ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Jueves 25 de marzo, año 2021. Arrancamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora, con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles es obviamente nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este santo programa, don José Reyes. Aquí ante el micrófono servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días. Es un gran placer saludarles. A por el estado del tiempo, ¿qué tiempo vamos a tener hoy jueves 25 de marzo? Escuchemos a la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, se mantiene la estabilidad una jornada más en la isla de Tenerife, con ambiente soleado y seco, con intervalos de nubes altas y también con presencia de calima. En cuanto a las temperaturas, las máximas estables en cumbres, en ligero ascenso en el resto, más acusado en costas oeste y en el área metropolitana, con valores de 29 grados, por ejemplo, en Candelaria, 27 en Puerto de la Cruz y 25 en La Laguna. El viento soplando del este a sureste moderado, con rachas ocasionales que pueden superar los 70 kilómetros por hora en la vertiente oeste, cumbres centrales, cordillera dorsal y la zona norte y oeste del área metropolitana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Y vamos a saludar y dar los buenos días a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio, como siempre: Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Y ahora vamos con las portadas de los dos periódicos de nuestra isla. Y verán ustedes, uno ve la portada del diario y uno ve la portada del día y dice: vivimos en dos mundos paralelos, ¿verdad? En dos mundos paralelos. Primero, sin preguntarle a Diego Calvo, al que solamente le voy a decir ya los buenos días.
Buenos días.
Buenos días, querido compañero y amigo, analista de cabecera de este programa, mi mano derecha. Primero les voy a dar a conocer a ustedes el contenido de algunas noticias destacables en las portadas de los dos periódicos de la provincia de Tenerife. Comenzamos por el decano de la prensa de Canarias. Canarias comienza a vacunar a las personas de 60 a 65 años, lo cual está muy bien. Junto a los colectivos de riesgo, el Servicio Canario de Salud cita a los 144.000 isleños de esta franja de edad para administrarles la dosis de AstraZeneca, con el fin de llegar a una inmunidad general en verano. Carolina Darias, ministra de Sanidad: vamos a dar un salto espectacular en las vacunas. También destaca este rotativo dos cositas. Casimiro Curbelo: es un milagro que Canarias esté resistiendo de pie.
Vaya, perdón. Hasta yo.
Alergia.
Es que es tremendo. Lo de Casimiro Curbelo es una barbaridad. Se permite estas cosas. Es un milagro que Canarias esté resistiendo de pie. Luego, don Casimiro, usted está bien, ¿verdad? Se mantiene de pie, ¿no? Usted está bien.
Y vale. Usted y lo suyo.
Usted y los suyos. Todos los gomeros y gomeras, afortunadamente. Y por último, gobierno y comunidades autónomas evitan endurecer el toque de queda en Semana Santa. Olvídense ustedes de esto del toque de queda, que no es un toque de queda, no era un toque de queda. que hoy algunos analfabetos de la profesión estaban hablando de un toque de queda, ¿no? Era un toque de queda para los comercios, etcétera, pero no para los ciudadanos, que seguían con la libertad de movimiento hasta las 10 de la noche. No era un toque de queda.
Era una propuesta, además, muy, muy racional de, por claro. parte de la ministra de Sanidad, que está haciendo.
¿Pero quién tiene el poder
muy
aquí?
Bueno,
¿ella
muy malo,
o las comunidades?
Nadie.
Cada uno tira para...
De verdad, lo que sí está claro es
una
que se reúnen las comunidades autónomas y dice, venga, tengo la papa caliente, me recuerda a un programa de televisión que estaba un globo hinchándose a ver quién le revienta en la cara, ¿no?
Ay, sí, qué simpático.
Qué poco valentía, qué poca claridad de idea y qué poco compromiso con la ciudadanía. Es decir, nadie se atreve a tomar una medida desagradable. Quiten los impuestos.
Venga.
Por ese camino, ¿no? Es decir,
oye,
ustedes están ahí solamente para posturear, para sacar votos y para engañar a la población. Pero para tomar la valentía de decir, señores, estamos en una situación de riesgo, estamos empezando a vacunar a ritmo, necesitamos recuperar la economía y lo mejor que podemos hacer es sacrificar 2, 3, 4 semanas, un mes, la actividad económica, bajarlas a un nivel del 25-30% para que llegue el verano y podamos arrancar.
Pues no.
Con garantía.
Todo,
pero eso es impopular. Es impopular porque además hay unas elecciones dentro de poco. Y aquí en este país, durante la pandemia, no nos olvidemos que durante la pandemia ha habido elecciones en Galicia, elecciones en el País Vasco, elecciones en Cataluña y elecciones en Madrid. Bochornoso.
Salen a la calle.
Aparte de pociones de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el Ayuntamiento de Murcia, en la Comunidad Autónoma de Murcia. Es toda asco.
Mucho asco. Y el periódico El Día, la otra realidad. La otra realidad. El Hospital Universitario de Canarias suspende operaciones por el avance del COVID. ¿Y saben qué tipo de operaciones? ¿A qué
enfermos?
Esta
es otra comunidad autónoma, ¿no? Es lo mismo.
No, yo creo que no está hablando de nuestra tierra, porque el diario de avisos...
Son provinciales.
Son provinciales, de la misma provincia.
La verdad es que son mundos paralelos.
¿Eso no?
Sí.
Bueno. Pues,
¿quién paga diario de aviso?
No lo sé.
¿Y quién paga el diario de aviso?
Que cobren mis compañeros, que es lo bueno, la nómina todos los meses. El elevado número de pacientes... Fíjate en esto. El elevado número de pacientes en críticos aplaza las intervenciones quirúrgicas de enfermos oncológicos. ¡Oncológicos! ¿Eh? O sea, el Hospital Universitario suspende las operaciones por el avance del COVID. Ayer una reunión... interterritorial.
No las operaciones, suspende operaciones.
Operaciones.
Alguna, que eres malo, tú también.
Bueno, sí, operaciones. Sí, bueno, suspende operaciones. Pero esta es la realidad del hospital.
Esa es la realidad, eso es verdad. Están suspendiendo.
Esta es la realidad de esta tierra.
Y si están tocando a oncología, cuidado.
Ahora, esta es la realidad de esta tierra. Y esta otra realidad, Canarias comienza a vacunar a las personas de 60 a 65 años. Sí, es la realidad de esta tierra, pero intenta maquillar el dato estremecedor. ¿Eh? Y además termina con las declaraciones de Carolina Darias. Vamos a dar un salto espectacular en las vacunas. ¿Y en qué se basa la ministra?
Hombre,
¿dónde está?
Que estamos en una.
Porque hay 29 millones de dosis encontradas en Italia, de AstraZeneca. 29 millones de dosis. Venga ya, hombre. Bueno, lo que ha dicho mi compañero Diego Calvo. Esto da mucho, mucho, mucho asco. Y a lo que voy. Y con esto arrancamos hoy.
Vale.
Ayer, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, pum, 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 rimbombante, pero ahí está, dijo que Canarias está preparada, que ve luz al final del túnel, que vamos a salir más fuertes. El cuatripartito exige más atención de Madrid. El cuatripartito, exige más atención de Madrid. Torres admite que Canarias no está bien. Fíjense ustedes, 24 horas. El discurso triunfalista del presidente en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Y a la mañana siguiente, Torres admite que Canarias no está bien. Y apela a resistir porque el próximo año las islas estarán mejor.
Es que perdona que me ría.
Claro, no, pero si es para reírse, ríe, porque si no lloras.
¿A quién coño le importa lo que diga este tío?
¿Y a quién coño le importa el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria?
De verdad, es decir, ¿no se dan cuenta que están completamente desapegados de la realidad de esta comunidad autónoma? Que ellos sí que viven en una realidad paralela.
Claro que viven, igual que algunos periodistas. Viven en una realidad paralela.
Bueno,
esto es una ofensa.
Algunos periodistas tienen que subsistir de manera etíope, subsidiados por la política.
Claro. Sí, los hay, ¿eh?
Por los partidos políticos y por el poder, ¿no? Y yo eso no me merece respeto, pero sí me merece comprensión.
Sí,
De acuerdo. Que hay empresas
les
que tienen
perdonamos
que subsistir.
La vida.
Empezando porque el Grupo Prisa lleva tiempo subsidiado por parte del poder.
Pues, es que si no, no se
y que no sabe
bien.
Cómo reinventarse con empresas tan importantes como el Grupo Santillana dentro de su estructura económica. Y que nadie de la clase empresarial tire de ese carro porque están subsidiados a través de bancos que tienen secuestrado la información de una manera no quiero poner calificativos hasta la mañana tan desagradables como se me da, menos tan asquerosa, vamos a decir eso, porque ¿siempre? Es asqueroso.
¿De acuerdo?
Pues yo entiendo que el Diario Aviso y el Día tengan que subsistir.
Claro.
Pasa que...
Como todos los medios de comunicación.
La dignidad hace tiempo que la perdieron, ¿no?
Una cosa es subsistir y otra cosa quedarte con la dignidad, intentar no perderla, ¿verdad?
Eso yo creo que es importante, ¿no? El honor y la dignidad es una cosa que se están perdiendo y una cosa es subsistir, pero hay límites. Hay límites.
Por supuesto que hay límites.
Entonces yo los medios de comunicación los comprendo, no los eximo de responsabilidad, pero los comprendo. Lo que no entiendo son a los políticos. Porque los políticos están ahí porque los hemos puesto nosotros.
¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? Absolutamente
nada. ¿Qué hacemos
nada.
Nosotros?
Nosotros también es buena pregunta.
Cuando un político te dice a otro político, sea usted un ciudadano normal y no haga usted las cosas desde el aforamiento. ¿Y se queda tan a gusto?
Ayer
y nadie ha movido ficha durante esta temporadita para quitar esos aforamientos.
Ayer el presidente se atrevió a decir incluso... No desde la humildad, sino desde la más absoluta torpeza, porque si el día anterior asegura que Canarias va viento en popa y a toda vela, ¿no? Dice, no nos queda más remedio que aguantar el chaparrón. Nos toca resistir, porque lo que viene es extremadamente grave. Pero, señor presidente, dimita. Y a la oposición, déjense ustedes de fuegos florales en el Parlamento. Exijan la dimisión inmediata.
O sean valientes, cojan el timón de su comunidad autónoma y hagan lo posible por sacarlas del atolladero.
Eso
no
es
las deje a merced de la tormenta.
Y lo primero.
¿Sabes? Es decir, equivóquese tomando decisiones.
Y al día lo recuerda, dice, 24 horas antes el presidente se había mostrado convencido de que las islas ya están saliendo del túnel. Claro,
es que los que
dice, pero señor presidente, si usted dijo esto, ¿cómo es posible que diga ahora que hay que resistir como sea el terrible chaparrón que nos avecina?
La población normal, como dicen los políticos, los ciudadanos normales, ellos no son ciudadanos normales, ¿saben? Es decir, ellos no son ciudadanos normales.
Son ciudadanos privilegiados.
Se autoclasifican así en el Parlamento ayer.
Yo conozco alcaldes que son alcaldes privilegiados.
Entre Teodoro García Deja y Pablo Iglesias, es decir, dos líderes políticos importantes, hablándose en estos términos y diciéndose desde la ciudadanía normal, no como un político aforado. Y el que se lo está echando en cara, ¿qué? ¿Un político desaforado? ¿O ha hecho algo por desaforarse?
Bravo.
¿O ha hecho por quitarse los privilegios? Que no solamente el aforamiento entre los tribunales de justicia, también es uno sobresueldo, que no hace falta que sea por una caja B, porque no pone en blanco sobre negro lo que gana un diputado participando en comisiones. ¿Por qué no lo ponen blanco sobre negro? Personas que llegan a la política sin formación ninguna más que haber aplaudido a un jefe que gana 90.000 euros al año. ¿Saben ustedes lo que son 90.000 euros al año? Pues eso, hay personas de 30, 35 años sin ninguna experiencia vital ni profesional
en el Parlamento,
que los han ganado durante
y en
años.
Partidos políticos.
Y lo esconden. Hombre, de vez en cuando salen tal, pero a nadie nos preocupa. Pero hay muchos privilegios. Tienen unos fondos de pensiones privados. Tienen sanidad privada, lo saben. No tienen lista de espera. Cuando se ponen malos del COVID van a clínicas privadas. Lo saben. Y esos privilegios no lo eliminan. Porque eso es el chocolate del loro. Pero mientras tanto tienen un debate del Estado de la Nacionalidad Canaria que nos cuesta dinero. No se crea que ustedes están allí. Esos no están allí por amor al arte. Y están justificando su tiempo de dedicación a la política haciendo discursos vanos para engañarnos, para tenernos entretenidos. Y encima, los que nos preocupamos por intentar entendernos, que se nos hace muy puesta arriba, porque es muy desagradable intentar buscar información relevante en el contenido parlamentario. Es muy, muy, muy tedioso, porque es realmente repugnante. Lo que consiguen es que el resto de la población, que son la mayoría, se desapeguen de la vida política y les importe un pimiento. Y nos convenzan o nos acostumbren a ver 250, 300 muertos diariamente en los telediarios y nos acostumbren también a soportar que tenemos que pagar impuestos para pagarle el sueldo a estos señores para que postulen en un edificio público.
Bravísimo. Por cierto, es que no tengo nada que añadir a lo que ha dicho Diego Calvo.
Pero me da coraje porque no vamos a conseguir que esto cambie. Si no, lo cambiamos nosotros, los ciudadanos normales, los que consideramos que somos personas normales.
Hay una masa aborregada que no se interesa.
Pero vamos a desaborregarnos. Si no hace falta ir a la calle a tirar adoquines. No hay que llegar a eso. Hay que leer un poco, hay que interesarse un poco por lo que es un estado del bienestar, un estado de derecho que tantos años nos ha costado conseguir para defenderlo desde un criterio coherente. Hay que hacer algo. No se les puede permitir. Hay que penalizar la desfachatez y la poca vergüenza.
Cuidado con la pandemia, porque los canarios, y esto no es una broma, porque ya saben ustedes que la obesidad es un problema muy serio, los canarios han ganado al menos 5 kilos durante el año de pandemia.
Eso es por la mala alimentación, entre otras cosas.
Y el sedentarismo y la mala alimentación. Cuidado, sí, porque esto es un problema serio también en Canarias.
A la mala alimentación. Todo el mundo somos conocedores, por lo menos los que vamos a hacer las compras de vez en cuando. Yo voy casi todos los días. Que comer sano es caro.
Comer sano es carísimo.
Y sin embargo, pues comer mal es muy barato.
Claro.
Comer grasas insaturadas o monosaturadas, esas maravillosas, bollería, pasta. Comer barato es muy poco sano, muy poco sano. Entonces la obesidad viene provocada, entre otras cosas, por...
Es terrible este dato.
Por no comer bien.
Los canarios ganan al menos 5 kilos.
No solamente por
no
hacer ejercicio, no solamente por estar confinados en su casa.
Aquí es la alimentación.
Está claro que siempre lo digo a todo el mundo que dice, no, es que yo tengo el tiroides que me funciona mal. No, mire usted, para engordar hay que meterle cosas a la barriga. Sí. Y si metes cosas insanas, pues te engorda más que cosas sanas. Eso está claro.
A ver, que ya empiezan los oyentes. Sí. Negro sobre blanco. Miseria. Es el mismo, Miseria.
O blanco sobre negro.
O negro sobre blanco. Miseria. A ver. Hambre.
No.
Y las empresas cerrando. Y el presidente ganando, creo que he escuchado, en torno a 90.000 euros.
Más. El presidente gana más, porque tiene más complementos y tiene más prebendas.
Y trabaja todo el día. No duerme.
En lo que él quiere, en preparar discursos como el que hizo ayer y el que hizo hoy.
Claro.
A lo mejor con un par de asesores a los cuales los tiraba rogado a ellos.
Los asesores también ganan un...
Aborregados a ellos y su familia.
Una buena cantidad de dinero,
A mí me gustaría saber cuánta gente está en política pagando 10 euros al mes.
Solo. ¿Te conformarías con eso?
Pensando.
¿Quiere usted ser político?
Paga usted 10 euros al mes.
Pues paga usted 10 euros al mes.
Y yo, conozco alguno, ¿eh?
Yo también.
Yo conozco alguno.
Yo estoy seguro que
lo que pasa es que esos algunos no están ninguno en un cargo público. Porque no han tenido la bendición del partido político al que le pagan 10 euros al mes.
En esta tierra...
O 10 o 15 o 25.
En esta tierra...
Da igual la formación, ¿eh? No estoy criticando al PP, no estoy criticando al PSOE, no estoy criticando a Podemos ni a Ciudadanos. Estoy criticando el sistema político en el que estamos acostumbrados a vivir.
Juan Jesús Ayala lo decía el lunes, ¿te acuerdas? Los políticos lo que deben hacer es dejar de cobrar en este momento.
Por lo menos no subirse el sueldo.
Por lo menos
no cobrar las dietas.
No insultar, porque eso es un insulto.
Y por lo menos ser transparente. Aquí hubo una época en que un partido político ya está disuelto, porque la mayoría, bueno, sus diputados están regados entre PP y PSOE.
Sí.
Algunos quedaban Ciudadanos, pero como es un partido de centro, y el centro es muy complicado de defender ante la opinión pública, y además es muy difícil hacerlo bien, porque Ciudadanos no lo ha hecho bien, por desgracia, para el pueblo español. UPyD lo dijo una vez.
UPyD, Unión Progreso y Democracia.
Y además lo hizo, y cuando empezaba Twitter y Facebook y tal, publicar la nómina. No lo que sale en el boletín oficial del Estado, en el boletín oficial de las comunidades autónomas, los salarios que tienen los concejales, consejeros de cabildo, parlamentarios autónomos, eso sale publicado en el boletín oficial de la comunidad autónoma y el boletín oficial del Estado, los diputados nacionales y senadores. Que pongan una fotocopia de su nómina, que es dinero público, no es privacidad, señores. No. Le estamos pagando con dinero público, con lo cual eso es público. Y además, las nóminas no es un documento secreto. Que los pongan encima de la mesa, para que veamos exactamente qué es lo que cobran. UPyD lo hizo. ¿Sirvió para algo?
Absolutamente para nada. Desapareció UPyD.
Porque el pueblo español no quiere saber lo que ganan los políticos. Lo que quieren saber es qué políticos conozco para que me pongan en la lista de pagar favores. Eso es lo que nos preocupa de verdad.
Ayer una mujer muy inteligente decía que el Congreso de los Diputados va a terminar cerrando y la soberanía popular estará en Telecinco.
No, espero que no. Hombre, lo de Telecinco...
Estamos llegando a un nivel de degradación política que dice, ella teme que los políticos al final terminarán entrando en estos programas un día sí y otro también, y otro también, y otro también, y pasarán a formar parte de la nómina de Mediaset. Pero como algo habitual, o sea, tengo que transmitir al pueblo esto.
Y
ya
los
no
Ivanes,
lo hago en el Congreso.
Y los Ivanes Redondos de la fábrica de la tele, que hay varios y muy buenos.
Claro.
Varios y muy buenos, porque más un negocio. Y saben medir la audiencia y saben lo que la gente quiere consumir. El problema está en que no hay un sistema educativo que evite que el pueblo español siga por esa deriva. Yo soy consumidor de Mediaset. Cada día menos, por suerte o por desgracia, no lo sé.
Yo creo que lo haces ya para tener informada a la audiencia, a la gran familia.
A veces
de
se me hace
radio.
Muy cuesta arriba.
Claro que
de verdad
sí,
que se me hace muy cuesta arriba. Pero porque de verdad que es que, igual que intento mirar con espíritu crítico, equivocado, acertado, pero es mi opinión. Ver cómo manipulan con el mismo sistema que en la política. Los contertulios que aparecen ahora en los programas de prime time, donde han eliminado de un plumazo a las personas que podrían tener una opinión diferente a la que se está advirtiendo. Esa es la democracia que entiende la izquierda radical. Y lo digo de corazón. Los seguidores de Sálvame, ¿dónde está Antonio Montero? ¿Dónde está Kiko Matamoros?
¿Y por qué citas a estas dos personas?
Porque son personas con un criterio que, como Matamoros, es bastante progresista, incluso de izquierda. Antonio Montero es una persona de perfil conservador y a veces ha confesado que estaba en su inclinación política era Vox.
Ajá.
Y a lo cual Jorge Javier Vázquez dijo, este programa es de rojo y maricones. Que ahí está, en la hemeroteca para
sí.
directo, ¿no? Mediaset ha eliminado opiniones diferentes a las que quiere inculcar en una audiencia
millonaria
de 4 o 5 millones de personas diarias.
Sí, por lo menos.
Que se refugian en Sálvame para aislarse de la realidad que
viven. A ver, como dijo Jorge Javier Vázquez, esos 4 o 5 millones de españoles que ven la tele y ven Mediaset, ¿son todos rojos y maricones?
No, esto es un programa de rojos y maricones. No sé si son todos rojos y maricones. Ellos son conscientes de que no lo son. Pero ese target de público
es para
que
decirle a Jorge Javier Vázquez.
Ellos saben perfectamente.
Eso no, es que 5 millones de españoles te están viendo y todos son rojos y maricones, según sus palabras.
Los que ven Sálvame tienen un perfil. Y ellos lo saben. Lo saben perfectamente. Los Ivanes Redondo de la fábrica de la tele. Sí, que es la productora de cabecera de Mediaset.
Y yo me voy a ahorrar lo que opino de eso.
Una empresa con unos beneficios.
De esas personas.
Desacerbados. Gracias a la mediocridad de la clientela.
Pues ahí,
que tiene.
Ahí estará el Parlamento español.
Están
de nada.
Consiguiendo votos y están formando opinión en un problema muy grave de este país, muy grave, que no le quitemos importancia porque lo tiene. Pero están en una dirección equivocada. Y el único objetivo es, fábrica de la tele, ganar dinero.
Correctísimo.
Partidos políticos que subvencionan con dinero público de nuestros impuestos a esas cadenas de televisión.
Es evidente que es así, pero el pueblo no lo sabe.
Para formar opinión, como las botellitas de Coca-Cola que ponían en las películas de los años 70, para que tenga usted el ambigú a tomarse una Coca-Cola. Pues el mismo sistema. Poquito a poco, gota a gota, que no se note, pero que cale.
La gota malaya.
Y al final van a formar opinión en lo que hacia la dirección que ellos quieren. Que es condicionar tu voto.
Tengo una encuesta, la última encuesta que se ha publicado en un diario muy importante, el Diario Español. Atención, porque Pablo Iglesias, después de su irrupción, había publicado este mismo periódico, el periódico El Español, que es un periódico con una audiencia, con un seguimiento millonario en España. Es el segundo o tercero en la actualidad. Lo dirige Pedro J. Ramírez. Bueno, pues apuntaban a una subida de Unidas Podemos ante el anuncio de Pablo Iglesias. Bueno, poco tiempo después, todo lo contrario. Ya pierde la mitad de los diputados.
Subida.
Exacto.
La mitad de la subida.
El Partido Popular sigue subiendo. Tenía 51 en la última encuesta, ahora se queda con 53. El Partido Socialista sube 1, se queda con 31, tenía 30 en la última encuesta. Vox llega a los 17 diputados, solamente aquí pone que en la pasada legislatura tenía 26. Más País empata con Vox, el partido de Íñigo Errejón.
26 tenía Ciudadano, creo, ¿no?
Ciudadano, sí, perdón. Ciudadano.
17 tenía Vox.
No. Vox tenía 12. 12, perdón. Bien la corrección. Ciudadanos tenía 26. Más País empata con Vox, ¿eh? Más País. O sea, Íñigo Errejón y Monasterio empatan con 17. Unidas Podemos se queda con 11, según esta encuesta, y de nuevo, Ciudadanos entra, pero atención, entra por los pelos, porque hay que llegar al 5. Bueno, pues se sitúa en esta encuesta en el 5,1, lo cual le otorgaría de inmediato 7 diputados. La importancia de Ciudadanos, con los 53 más 17... Yo en matemáticas, a ver, 53 más 17...
60, ¿no? Es 70.
70. pues ya tendría la mayoría absoluta. Pero la, el español dice, sería muy complicado y muy raro de explicar a los madrileños que en esa operación no se incluyera a Ciudadanos con los 7 diputados.
Yo no creo que Ciudadanos quisiera gobernar con Vox.
Vale, esa es la es
no
una,
creo,
es
no
una
creo,
conclusión
no creo.
A la que se puede llegar.
No creo. Yo las ideas que tengo, las informaciones que tengo de la formación naranja, a la cual adoro,
son 68, la mayoría
absoluta.
No se forma
gobierno con la participación de ningún partido radical.
Sí,
no se participa.
Tú sigues insistiendo que Vox es un partido radical. Servidor asegura que es un partido no radical.
Bueno,
tenemos a... Sí, sí.
Yo para mí es tan radical que no es un defecto, ¿eh? Es una opción política que hay que valorar y hay que respetar.
Se puede ser radicalmente de centro.
Sí, bueno, sí, sí. Pero quiero decir, vamos a decir extremos, ¿no? No se puede... No, no, teóricamente es lo que la instrucción que está dada desde la dirección del partido, que no se puede participar de ningún gobierno donde esté presente ni un partido de extrema izquierda, ni un partido de extrema derecha, ni un partido independentista. No se puede participar del gobierno. Otra cosa es que se pueda participar con el apoyo externo, como, o sea, pasa en el Cabildo de Tenerife, o como ha pasado en el gobierno de Andalucía, donde con el apoyo externo de Vox y en el caso del Cabildo de Tenerife, con el apoyo externo de Podemos, se forma un gobierno. Pero si participa el gobierno, no se puede participar.
¿Y tú eso lo ve bien?
No, pero eso es mi opinión personal.
Claro, es tu opinión personal. Escuchemos la valoración, claro que sí, de otro compañero nuestro, tan querido por ti, tan querido por mí, y al que respetamos mucho y está ahí, ¿no? ¿Verdad? Ah, claro, claro. Es que creí que lo habíamos perdido. Don Tachi Izquierdo, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, amigos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues muy bien.
Buenos días, Tachi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego?
Mire, hoy tranquilo.
Ah, bueno, perfecto. Yo lo que digo es una cosa. Si ustedes supieran dónde estoy, yo luego igual les mando un selfie del sitio en el que estoy.
¿Dónde estás?
Para que ustedes vean que estoy en un sitio perdido. Estoy yo solo. Hay mirlos y canarios y algún... Colorado por aquí, pero no hay nadie más. Vamos a ver. Estoy cogiendo un atajo antiguo y perdonen que le saque del contexto en el que estás, pero yo estaba ahora mismo fuera de contexto. Estaba oyendo lo de Madrid, lo de Ciudadanos, lo de Vox y tal. Digo, ¿y quién es esa gente, no? Porque estoy en, porque estoy en un sitio que se llama el Callejón Grande, que es uno de los antiguos caminos que se utilizaban antes para el ganado y para moverse entre fincas y propiedades. Y desde luego, estaba yo ahora mismo aquí en el siglo XIX, o siglo XVII, si quiero, XVIII, y estaban ustedes metidos en pleno siglo XXI, que menuda locura en la que estamos metidos, ¿no?
Eres un hombre libre, ahora... eres un hombre libre ahora mismo, ¿eh?
Exacto, esa es la sensación que tenía. Digo, a mí no me importa este rollo, nadie, me voy, sigo caminando, ¿no?
Sigo caminando, de verdad, en serio, qué bueno. O sea, ¿estás en plena naturaleza?
Exactamente, luego les mando una foto para que vean el flash, ¿no? Porque es que en realidad es un flash, estoy aquí yo solo, debajo de un árbol, que no sé cómo se llama, pero que me está dando una sombra magnífica,
qué bueno.
Y oyendo pájaros, y digo, ¿y quién coño es esa gente?
Qué maravilla la radio. Pero oye, la maravilla de la radio, y además, sí, la veteranía de Tachi, que es capaz de contarnos tan bien. O sea, mira, me pillas ahora en plena naturaleza, libre, claro, de verdad, sentado bajo la sombra de un árbol, en un camino centenario, escucho los pájaros, la naturaleza, y ustedes ahí enfrascados en una encuesta del Español, que si Ciudadanos, que si el PP, que si Vox, que si el PSOE, y dices, pero yo apago y me mando a mudar, porque esto...
Justo, eso es lo que estaba pensando, justo. Digo, es que me voy, ¿cómo? Que voy a hablar
pues
de quién, no me interesa.
Te hemos abducido, hemos llegado, encuentro en la tercera fase y ahora es tu tiempo, porque mira, bueno, hoy creo que hay...
Que hable de la naturaleza.
No,
que nos describa el paisaje. Mira,
sería maravilloso, ¿no? Porque lo ha hecho muy bien la descripción del paisaje en ese camino maravilloso que habrá un día que recorrer con Tachi tranquilamente.
Además, como última curiosidad nada más, es de los pocos caminos que quedan que todavía conservan, bueno, aunque parcialmente, su fondo de piedra. Un fondo de piedra que hay que ver de qué manera tan laboriosa nuestros antiguos agricultores sabían manejar, ¿no? Y crear verdaderas rutas y atajos por los que... Hombre, hacer más fácil el trabajo del campo. Luego les mando una foto para que vean
por
el sitio en el que estado.
Por favor. ¿Eh?
Porque ya ha generado bastante inquietud. Entonces, y hay una huerta de papas aquí enfrente, por si alguien piensa que las papas vienen de Israel, ¿no? Las papas vienen también de Tacoronte y de la Orotava.
Pero algunas vienen de Israel, ¿eh? También.
Algunas sí, algunas secuelas, pero yo les aseguro que estas que estoy viendo yo seguramente van a tener mejor pinta que las que vengan dentro de poco importadas.
¿Eh? Indudablemente. Y además yo soy un papero, yo soy un papero. A mí dame papas.
Que por cierto, poquito más arriba donde estoy, apenas a 200 metros, hay dos extensiones enormes de cultivo de papa, gente de la Orotava, que ahora mismo está haciendo un trabajo tremendo, alquilando terrenos y plantando extensiones de papa, que son las que veremos del país dentro de poco en los supermercados.
Estamos hablando estamos hablando de Tacoronte, queridos oyentes.
Exacto. Sí.
Esta es nuestra tierra.
Exacto, lo comento por a título anecdótico, ¿no? Y perdonen que soy abuso demasiado.
No, el camino grande era de Valleguerra a Tacoronte, ¿no?
Esa es la carretera general que luego se convirtió en. Exacto, la que luego se convirtió en la carretera Tacoronte de Gira. Pero estas son bifurcaciones que atraviesan precisamente esa vía principal, ¿no? Wow. Y esto hay que hacerse una idea. Luego les paso el fondo del.
Oye, que estamos escuchando a los pajaritos, ¿eh?
El Valle Fértil de Valleguerra.
Pues esperen un segundo. Escuchemos.
A ver,
escuchen.
Es que lo hemos escuchado.
Lo hemos escuchado.
¿Oíste, Tachi? Hemos escuchado.
Un canario macho, verde, precioso.
Feliz Rodríguez, la fuente está nervioso.
La pregunta es clara. Un canario macho, ¿y cómo sabes que es macho?
Porque soy un hombre del campo, hijo mío. Y los colores en los animales se saben. Es más verde, suele cantar más que la hembra. La hembra es un color más pardo, un poquito más pequeña.
Guapísimo.
Y ahora, y afortunadamente, en esta época en la que estamos, cuando ya dábamos casi todo por perdido, que habíamos perdido muchas cosas en nuestra tierra, yo estoy volviendo a ver especies que en Tacoronte, por ejemplo, habían desaparecido.
Oye, que yo me alegro mucho de ver de nuevo a los gorriones y a los mirlos, porque yo decía, ¿pero dónde están?
Exacto.
¿Dónde están?
No es poca cosa lo que estamos hablando. El gorrión ahora mismo está volviendo otra vez a Tacoronte. Yo lo estoy notando. Muy cerca de donde estoy hay una comunidad de gorriones que se han asentado en un viejo drago. Y ahí los veo por las tardes llegando de nuevo de sus correrías diarias y la verdad que es una gozada porque hace muchos años que yo le perdí la pista al gorrión aquí en Tacoronte. Y claro, buena parte de esa ausencia viene dada de la mano del hombre, de los productos que se utilizan para los fitosanitarios y todo esto, ¿no? En la agricultura, que, hombre, afortunadamente cada día son más selectivos y hacen menos daño a otras especies, pero bueno.
Mira,
¿qué bucólico nos hemos levantado?
Debe ser
hoy,
que los gorriones y los canarios comen termitas tacorenteras.
No, esas son subterráneas.
Mira, un oyente se alegra.
Ojalá, Diego. Ojalá.
Se las deberían comer todas.
Ayudarían más que algunos políticos a erradicar la termita.
Seguro.
Sin lugar a dudas. Un oyente se alegra muchísimo, dice, qué buena esta conexión con la naturaleza y pone dos puntos y, entrecomillado, el hombre y la tierra con Tachi Izquierdo. Bueno, pues es una sección, el hombre y la tierra con Tachi Izquierdo, recordando a nuestro querido Félix Rodríguez de la Fuente.
Yo que soy una persona muy muy arraigada al terruño, muy...
Yo también.
Muchísimo. Soy un amante incondicional de la naturaleza, me emociona ver determinados pájaros, aves, rapaces que hay por aquí también, me encanta. Soy, se lo digo sinceramente, hago esto con la pasión que me... He estado toda la vida conectado a esto. Mi abuelo era cabrero, imagínate, Lorenzo. Yo a veces me iba con él a dar vueltas por ahí y me enseñó muchas cosas de lo que era la naturaleza, ¿no? Y eso es algo que me ha quedado. Y lamentablemente a veces tengo que hablar de política. Eso sí,
cuando hablamos de aves rapaces, a mí me gusta mucho el cernícalo, pero no me gustan algunos políticos. Mira, entrando...
Sí, eso son ya aves carroñeras.
La coruja es maravillosa.
La coruja es preciosa. Me lo has quitado de la boca. Es preciosa. Es
un
realmente
mítico.
Y se ven muchas corujas cada vez más.
Hay muchas. Y búho chico también es bastante.
Vale, pero yo cuando empecé a vivir en la Orotava, en el Mayorazgo, que eso ha crecido una barbaridad, pero cuando en los primeros, el primer año, la coruja era algo que imponía por la noche. Uno se ponía, mira, el hombre y la tierra, Tachi, en tu honor.
Qué bueno.
(Risa)
Desde Tacoronte, como siempre, el hombre y la tierra, con Tachi Izquierdo. Bueno, que se nos van los minutos y yo la única pregunta que quiero formularte hoy después de este, sí, porque ha sido maravilloso esto, te lo puedo asegurar, pero gracias, hemos consumido gracias minutos y ya ha merecido la pena consumir estos minutos. Tengo que preguntarte, venga, el estado del debate de la nacionalidad canaria.
Es que por eso hablé de los pájaros, para evitar hablar de
esto. ¿Esto sirve para algo?
Otro tipo de coruja.
¿Esto sirve para algo o no sirve para nada?
Mira, Lorenzo.
A ver.
Tú y yo que somos ya y Diego, ¿no?
Sí, claro, aquí está, que también peina canas. Sí.
Somos veteranos en esta historia. Sabemos que estos debates son tan tristes como algunos cumpleaños en grandes superficies, ¿no? Que se den, son muy llamativos, pero que en el fondo es el mismo cumpleaños de siempre, ¿no? Siempre se repite. Es una pena. Vale, yo entiendo el esfuerzo que estaba haciendo el gobierno ayer por intentar convencernos de que está haciendo las cosas bien, sí, pero fíjate, ayer me pareció tremendamente, ayer y anteayer, ¿no? Estos días de debate, porque hoy sigue, ¿no? Hoy son las...
Sí, hoy es la última jornada, sí.
Exacto. Lo he seguido a ratos, cuando he ido en el coche y, claro, bueno, en algunos momentos he aprovechado para seguirlo. Y he visto algunas intervenciones y he oído, ¿no?, algunos casos, y es más de lo mismo, sinceramente. Cada uno quiere jugar un papel y les da lo mismo. O sea, cierran los ojos, estamos en pandemia, cierran los ojos, vale. Pero siguen con esa crítica, siguen con esa, postura siempre de ir en contra de todo, y otros pues a favor de todo a pesar de lo que hay. Me ha faltado estos días en el Parlamento de Canarias.
¿Qué te faltó?
Manos tendidas, ¿no? Claro. Me ha faltado eso. Me ha faltado que los políticos, todos, de todos los colores, se pusiesen del lado de la gente que está en los ERTES, de la gente que está cerrando ahora temprano, de la gente que no está abriendo sus negocios porque no es rentable, porque los acaban de machacar de nuevo. Me ha faltado un poco de eso. Me ha sobrado mucha política, que ya me viene sobrando desde hace muchísimos años, pero ayer como que... ya ayer me empaché y antes de ayer también, ¿no? Creo que ha faltado aprovechar el momento histórico de vivir una pandemia, de un debate que se hace en plena pandemia, para que todos habían dejado esa sensación de que están arrimando el hombro. Bueno, vi algunas intervenciones, la de Barragán, por ejemplo, bueno, que les recriminaba que no estuvieran tirando tanto del pasado, sino que analizaran más lo que era el presente. Pero en el fondo, Barragán, igual que Mario Estrella Navarro y el resto de portavoces, han tirado del manual político y nos han aburrido de nuevo. Y ahora, soberanamente, nos han aburrido muchísimo más, porque cuando peor lo estamos pasando, ellos siguen yendo a lo suyo. Y por eso tienen ese poco calado, esa poca, digamos, recepción por parte de la ciudadanía, ¿no?
Claro, están desconectados absolutamente, sí, de la realidad. Es que el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, aseguró en la primera jornada del debate, sí, que Canarias está preparada, va a salir muy fortalecida, que ya ve la luz, bueno, al final del túnel, y ayer dijo todo lo contrario, ¿no? Que estamos inmersos en una situación muy deprimente, claro, la situación es caótica, que hay que prepararse para lo peor, claro, porque etcétera, etcétera, etcétera.
Así no salimos.
Son dos discursos, claro, en 24 horas.
No puede ser. Entonces yo por eso digo que no puedo salir contento, ni mucho menos, ¿no? Y tengo cierta decepción, pero por todos, por el propio Ángel Víctor, que ha aguantado aquí contra marea todo lo que ha venido pasando, ha pasado por todas las plagas posibles que pueda pasar un presidente, pero ha desaprovechado este debate, ¿no? Un parlamento que yo creo que se ha pervertido en ese sentido en favor del discurso político una vez más, cuando aquí lo que habría que haber sido es más social, más estar al lado del ciudadano. Tenemos una clase política que creo que si nadie lo remedia dentro de un tiempo, nos va a ir asfixiando y acogotando y nos sigue empobreciendo, ¿no? Pero a todos los niveles. Es realmente muy triste, ¿no?, ver este tipo de cosas. A mí no hubiese preferido más un discurso realista, decir, señores, estamos jodidos, es lo que tiene que decir un presidente.
Sí, señor. Y para terminar, el titular del periódico El Día, el Hospital Universitario de Canarias suspende operaciones por el avance del COVID y además intervenciones quirúrgicas de enfermos oncológicos.
Eso me ha llamado muchísimo la atención, Lorenzo. Ese es un titular demasiado cruel, demasiado cruel, porque tiene una doble versión, ¿no? Una doble vertiente, que es la propia saturación del centro hospitalario por lo que nos afecta ahora.
Correcto.
Pero es que los enfermos oncológicos están dentro de las prioridades y siempre lo han estado.
Siempre.
Están retrasando demasiadas consultas y demasiadas intervenciones antes de esto, ¿eh? Ya por casos próximos ha habido un cierto retraso a la hora de asistir, de, ¿sabes?, prolongando dos meses, y estamos jugando con la salud de nuestra gente, ¿no? Y esta es una enfermedad que a veces tiene evoluciones bastante imprevistas y hay que tener mucho cuidado con eso. A mí ese titular me da especialmente miedo. Y otro titular, si quieres que añado, sí, Lorenzo, es el de Evelyn Alonso.
Te iba a preguntar, bueno, y luego a Diego, ¿sabes? Porque lo tengo aquí y es clarísimo. Claro.
Yo tenía la capucha puesta.
La fiscalía pide suspender la expulsión de Evelyn Alonso de Ciudadanos, ¿eh?
La suspensión cautelar, ¿eh?
Cautelar, cuidado, sí.
Sí, cuidado con los titulares, porque si dicen la suspensión,
claro,
es una suspensión definitiva.
Ya sé, claro.
Cautelar es una figura jurídica, o sea que. Claro.
Hay que añadirlo de cautelar.
Claro, y le faltó al día hoy cautelar. Hombre, si reducen un poquito más el tamaño de las letras, igual cabe cautelar.
No, mira, simplemente quitándolo de la fiscalía, tú pones Santa Cruz, sí, suspensión, sí, cautelar Evelyn Alonso de Ciudadanos. Y ya está. Claro,
lo que suspenden es la expulsión, sí.
Lo que suspenden es la expulsión.
Exacto. Claro. Es curioso, me llamó muchísimo la atención porque, claro, ¿dónde está la independencia? ¿Dónde está la legislación en la gestión propia de los partidos, no? Si un partido dice que decide de frente, y esto lo digo porque hay muchos casos abiertos con otros partidos y otros signos políticos que tienen casos más o menos similares, ¿no? Claro, ¿dónde empieza la independencia del partido, la libertad del individuo de pertenecer a un partido y luego también, digamos, la convivencia, ¿no?, de posturas opuestas en un mismo espacio, ¿no? Aquí la fiscalía, pues en parte, viene a dar un toque de atención que yo creo que otros partidos deberían ya también estárselo mirando, ¿no? Porque ha dado razones, no sabemos tampoco cómo va a acabar y el juez o la jueza que está al frente de este caso no sé también la decisión al final que tomará, pero ya la fiscalía está, digamos, mirando determinadas actitudes en partidos que llaman mucho la atención. O sea, si Evelyn Alonso está a favor de la moción de censura y no lo está Ciudadanos y al final eso ha prevalecido, y vuelve Evelyn Alonso al Ayuntamiento de Santa Cruz como militante de Ciudadanos, ¿quién pacta, Ciudadanos o Evelyn Alonso? Porque wow, ahí se me queda esa, ¿sabes?
Claro.
La decisión de la fiscalía me dio por pensar eso cuando venía de camino aquí a donde me encuentro ahora, ¿no? O sea, Dios, porque venía leyéndolo, ¿no? Por,
claro,
el camino.
Pues,
me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, ¿quién manda ahora? Evelyn Alonso, a título individual, le da la razón la fiscalía a poder ejercer ese paso, ¿no?
Bien.
Y el partido dice que no, o sea que, bueno, ahí está la cosa complicada.
Te dejamos en la naturaleza, te dejamos en libertad, te dejamos de verdad disfrutar de ese entorno maravilloso donde te encuentras, pero antes de todo eso, darte las gracias como siempre, querido compañero, por haber conectado. Además, en ese punto la conexión es maravillosa, ¿eh? Se te escucha con una claridad.
Voy a tener que utilizarla de nuevo. Además,
nada, tu despacho ahí.
Y hablo con más, o sea, con más seguridad, más altura, o sea que
me lo
estoy pensando, cuando te pase la foto verás.
Ay, qué bueno, la estoy esperando de verdad. Tachi, un abrazo enorme, querido amigo.
Un abrazo enorme, mi gratitud inmensa por permitirme mis chascarrillos. Ya tengo cosas ya de viejo periodista, ¿no? Lo siento.
Y por eso te queremos, y por eso te quiero tanto.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Buen día.
Buen día.
Hasta luego, Tachi.
Cuídate mucho. Un abrazo para José.
Un abrazo también para él, claro que sí. Bueno, a ver, ¿qué tienes que decir de esta suspensión cautelar de Evelyn Alonso?
¿Tengo que decir algo?
De acuerdo.
Es que estoy asocado.
En dos minutos llamamos al alcalde de San Francisco.
No, yo no tengo inconveniente. Pasa que es que me sabe mal porque el tema de Evelyn Alonso no es el tema de Evelyn Alonso. El tema es la ley de partidos políticos. Es decir, no nos olvidemos que la justicia en este país no hace leyes, sino las interpreta y las aplica. Y la fiscalía es una parte del sistema judicial, que teóricamente, y yo creo en ello, es lo más independiente que puede ser.
Bravo.
Siempre que entendamos que la fiscalía de cualquier parte del territorio nacional está supeditada a la Fiscalía General del Estado, que a su vez es elegida por el Gobierno de la Nación. Hay quien quiera entender que lo entienda. No es exactamente independiente. El concepto de fiscalía...
¿Rigurosamente independiente no es?
No es exactamente independiente, no. El concepto de la fiscalía es una parte de un juicio donde teóricamente tiene que defender, la fiscalía defiende los derechos de los ciudadanos en contra de otros ciudadanos que se los saltan, ¿no? No es el abogado defensor del Estado. Y hay una figura que son abogados del Estado, que defienden al Estado. y defienden incluso, si me apura, a los que forman parte del Estado. Pero no son los a las acusaciones particulares del PSOE.
Tenemos ya al siguiente invitado, pero antes quiero que hagas solamente, des un titular, porque luego seguiremos cuando termine la entrevista con el alcalde. El Cabildo de Tenerife atrasa su entrada en el capital social de la aerolínea Canarian Airways.
Me alegro muchísimo.
El presidente insular, Pedro Martín, anuncia una larga tramitación de meses, con informes jurídicos y de Hacienda para avalar la inversión de 700.000 euros públicos para este año. ¿Titular?
Plus Ultra 2.
Por eso lo quiero a mi lado. Menudo bluff todo esto. Mientras los pueblos, los ayuntamientos, se parten la cara para intentar dar de comer a sus vecinos, para intentar solucionar problemas, para buscar un futuro mejor, nuestra institución, y sabe don Pedro Martín que le respeto y le tengo cariño, se embarca en un engendro como este.
Si no tienen dónde invertir 700.000 euros, yo le doy una lista de 700 sitios.
Vamos a hablar ahora mismo.
1.000 euritos.
Dice un oyente, ¿qué te había dicho con la aerolínea? Es verdad, el oyente tiene razón. Esto no es más que humo, humo y humo. Mira, 700.000 euros. No los gastes en la aerolínea y se los damos a San Juan de la Rambla. Porque tenemos al alcalde de San Juan de la Rambla que si tú le das 700.000 euros, él dirá, yo lo voy a invertir muy bien en mi pueblo, porque hace mucha falta esta cantidad de dinero tan importante para este municipio del norte de Tenerife. Don Jesús Ezequiel Domínguez González, alcalde de San Juan de la Rambla, tenga usted muy buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegro muchísimo. Sí, me alegro muchísimo de saludarle, querido alcalde. Dejemos atrás lo de esta gran aerolínea canaria con un avioncito de 140 plazas. Vamos a dominar el espacio aéreo mundial y vamos a hablar de las cosas que de verdad interesan al oyente de Gente Radio, a la gran familia de oyentes de Gente Radio. Hablamos con un alcalde de ese pueblo tan entrañable y tan querido por todos nosotros. Bueno, hace nada, y además Gente Radio asistió a esa rueda de prensa para hablar e informar del primer centenario de la villa de San Juan de la Rambla. Presentación oficial y, por lo tanto, todo en marcha.
Pues sí, es verdad que hace muy poco comenzamos y ustedes estuvieron presentes, así que agradecer, como hice en ese momento también, porque gracias a medios como ustedes podemos hablar de lo que pasa en el municipio, y hicimos ya pública y la presentación oficial de lo que van a ser las conmemoraciones de los 5 años, bueno, lo hemos denominado 5 para el 25, pues los 5 años para los 100 años de la concesión del título de villa a nuestro municipio, a nuestro pequeño municipio de San Juan de la Rambla.
¿Cuáles son los puntos más destacados de este programa para celebrar este primer centenario?
Bueno, hablar de los puntos, como bien sabes ya, después de esa presentación, es un programa muy extenso, con muchísimas cuestiones, porque se ha presentado incluso una programación ya definida, incluso por temática, a lo largo de estos 5 años, donde también decir, más que los puntos, en concretar esa temática, hablamos de años con cuestiones que han caracterizado al municipio en estos 100 años, lo que le ha dado vida al municipio en estos 100 años, lo que han hecho acontecimientos, colectivos, personas, vamos, un sinfín de actos que, como dije, y sobre todo ahora mismo en este tiempo en el que hablo, todo también está sometido a cómo vaya evolucionando esta pandemia en la que nos encontramos. Ya incluso en el 2020 intentamos hacer una serie de actos que giraba en torno a América, las relaciones americanas, ida y venida, y bueno, como he sabido, pues no se pudo hacer sino 2 o 3 actos debido al momento. Y ahora pues hemos empezado con un pleno de honores, haciendo reconocimiento a personas ilustres. Bravo. Y a colectivos.
San Juan de la Rambla, un pueblo de migrantes, ¿verdad?
Sí, bueno, como todos los municipios. La inmensidad de municipios en Canarias, pues es nuestra firma también, es nuestra,
claro.
Nuestra cultura tiene mucho con esas raíces americanas, yo repito, de ida y de venida. y por supuesto tenía que haber un capítulo especial o una temática a nuestra gente que ha hecho vida y luego también ha retornado desde América.
Tenemos algunos mensajes de oyentes porque desde las 8 de la mañana estamos analizando un poco lo que ha dado de sí el debate de la nacionalidad canaria, y los oyentes insisten en que están totalmente desapegados los diputados, los parlamentarios. Un alcalde de un pueblo pequeño, pero un pueblo con mucho orgullo, que trabaja con un equipo de concejales, con todos los problemas diarios, ¿qué tiene que decir de un debate de este tipo? ¿Sirve para algo este debate? ¿Llega a la ciudadanía? ¿La ciudadanía está en otra cosa con sus problemas? ¿También los alcaldes están en otra cosa?
Bueno, es una pregunta la que me hace. Vamos a ver. Los debates, claro que tienen que servir, son los debates de cómo nos encontramos, ¿no? El debate nuestro, pero vamos a ver, yo creo que hay parte de que claro que sí, que tienen que estar con los problemas de la ciudadanía. Vamos a ver, yo hablo de mi ámbito local, que es el municipal, y como pueblo que soy,
claro.
Y a mí me llega, yo qué quieres que le diga de ese contacto con el vecino, si es diario y día a día, porque es más, en un pueblo donde todos nos conocemos incluso, pues se busca directamente a la figura del alcalde para hablar de las cuestiones vecinales, normalmente pues de los problemas que se puedan tener o de las propuestas incluso, no siempre todo tiene que ser problema, sino también hay mucha propuesta en positivo, muy participativo.
Claro.
Y la línea municipal, el municipalismo es la línea primera, es la línea de contacto directa con el ciudadano, en este caso con nuestros vecinos y vecinas de San Juan de la Rambla, que es de lo que yo hablo. Ojalá yo tuviera recursos, tuviera la cantidad de recursos que pudiesen tener en otros lugares para dar respuesta a la inmensidad de cuestiones que me plantean mis vecinos, pero también he de decir que según lo que tenemos y los recursos que tenemos en este ayuntamiento, pues bueno, yo creo que en estos 2 meses que llevamos al frente medianamente lo estamos haciendo aceptable. Ojalá podamos ir a más y dar respuesta, porque es un momento muy complicado y de estar muy día a día con los vecinos con esta pandemia.
Pues hablando de ese trabajo diario, yo le quiero preguntar por las campañas que intentan echar una mano, siquiera echar una mano al sector comercial, al tejido comercial de San Juan de la Rambla. ¿Qué nos puede contar el alcalde?
Sí, pues son pequeñas campañas, pero sin embargo, también tenemos un tejido comercial, en este caso pequeño también, ¿no? Pero al ser, incluso aunque sean pequeñas campañas, destacar que las hace ya el nuevo concejal, don Tomás, ajá, que es el delegado de comercio. Son campañas que el resultado, que es al final también, no solo hacer la campaña, sino luego ver resultados y analizar con los propios comerciantes a través de la asociación, que ya después de estar un tiempo parado, años parada, ha vuelto a caminar de la mano del concejal. Pues los resultados son positivos, porque ellos hacen valoraciones positivas y en cierta medida incentivan de una manera u otra a la participación. Es evidente que es una pequeña aportación, un pequeño trabajo que hacemos conjuntos, pero bueno, lo importante es que se está trabajando ahora mismo gracias a relanzar la que estaba parada, la Asociación de Comerciantes, trabajando en línea directa y en base a sus propuestas, que es lo más importante. No son propuestas que salgan directamente del ayuntamiento, sino a esas reuniones, a esos encuentros, lo que ellos mismos demandan, sabiendo, repito y no me canso de decirlo, a los recursos que tenemos lo que tenemos.
Son campañas que intentan, pues eso, echar una mano, como digo, al tejido comercial. Y si hablamos de empleo, todos los alcaldes y todos los concejales de este norte de Tenerife hablan de una nueva lacra, ¿no? Cuando hablamos del paro en el norte de Tenerife, ni que decir tiene que el sur, como aseguró el alcalde de La Orotava recientemente aquí en los estudios centrales de Gente Radio, lo está pasando aún peor que el norte de Tenerife. Pero también el norte se ve sacudido por esta terrible crisis provocada por la pandemia, y los ayuntamientos ni siquiera tienen competencias, pero están ahí, son la puerta a la que tocan los vecinos. ¿Planes de empleo en San Juan de la Rambla, alcalde?
Sí, bueno, hacer un matiz también sobre eso, si me lo permiten. Siempre hay que hablar capítulo aparte del norte. El norte siempre ha tenido desgraciadamente unas variables en términos de índices de pobreza y aspectos sociales y de desempleo, que evidentemente no ha sido la apuesta que necesitamos en este desarrollo económico. El sur lo está pasando evidentemente al modelo que ha sido y desgraciadamente ha dado mucho, Ha dado mucho trabajo al norte, por supuesto, pero desgraciadamente a esta pandemia pues son las consecuencias del sur. Claro. Pero hombre, yo a mí me gustaría dedicar capítulos especiales al norte por todo, ¿no? Y si me lo permite, hay dos nortes también. Pero bueno, no quiero hablar de eso, sino lo que usted me pregunta.
Pues mire, si quiere hablar de eso, tiene todos los minutos que quiera, ¿eh? Porque yo soy de los partidarios de lo que usted ha dicho. Hay dos nortes, y ya sabe que yo he insistido mucho en ello. Hay dos nortes, uno que termina en Los Realejos y otro que va más allá de Los Realejos, ¿eh?
Pues mire, sin haberlo hablado, hablamos en la misma línea, que es evidente, a partir de San Juan de la Rambla hacia la Isla Baja, es que es ver los números y ver en lo que hemos sido, lamentablemente, en todos estos años, en todo este tiempo. Hay que hablar del norte, hay que hacer políticas de desarrollo económico, y una de ellas tienen que ser, por supuesto, las de empleo. Por supuesto que eso no está en manos de solo de las administraciones públicas, pero si no hay una apuesta de se vea aquí hacia dónde queremos ir, pues ya me dirá la iniciativa privada también. Pero bueno, capítulo aparte, hablando de los planes de empleo de San Juan de la Rambla, comenzamos, como bien has dicho, igual que muchos ayuntamientos, el plan de empleo extraordinario, gracias a la apuesta que ha hecho el Cabildo Insular de Tenerife también en su programa extraordinario de empleo, debido también a la pandemia, donde, si me lo permite, voy a destacar lo siguiente de nuestro plan de empleo. Es un plan de empleo innovador, se sale de la naturaleza de lo que suelen ser normalmente los planes de empleo de las corporaciones locales. También hay que anunciar que pronto entra el de corporaciones locales a través del gobierno de Canarias. Y es un plan innovador en el aspecto de que hacemos una apuesta psicopedagógica en este plan de empleo. Le explico. Seguimos la idea de lo que fue la colmena en el comienzo de esta pandemia, en el año 2020, donde vamos a desarrollar programas de empleo apostando por psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, también lo normal que se suele hacer en ayuda a domicilio, asistencia. Tenemos una apuesta también de agroecología y cocina sana, porque queremos, bueno, se habló en tu radio en su momento, con la que fue entonces alcaldesa, doña Fidela Velázquez.
Correcto.
Una apuesta social y este plan de empleo apuesta por el desarrollo de los más desfavorecidos, es decir, trabajar también y apoyar conjuntamente a niños, jóvenes y mayores debido al momento en que nos encontramos. Y yo creo que será un programa que dará que hablar y, por supuesto, a lo mejor servirá de referente y modelos a otras actuaciones que tienen que ver con el mundo del empleo, porque también hay mucho margen y mucha cancha en otros sectores en temas de empleo.
Qué bueno, de verdad, se está trabajando y bien. Y por último, ¿qué tiene que contarnos del desarrollo del plan de movilidad urbana sostenible en San Juan de la Rambla?
Bien, pues el compañero responsable del plan de movilidad, Tojonay, pues ya lo anunció también, un plan que lo más que vamos a destacar en este momento es que queremos, vamos a ver cómo se hace también, porque es todo tan complicado en este tiempo, un plan participativo. Queremos que sean los ciudadanos quien, a las distintas propuestas del plan de movilidad, un plan de movilidad que tampoco digo nada nuevo, porque como bien sabes tú has anunciado, yo lo he escuchado también en los distintos municipios, nosotros nos corresponde a menos de 5.000 habitantes, pero lo que queremos destacar de ese plan de movilidad es las propuestas que yo creo que lo haremos y nos apoyaremos a través de las redes sociales y de los medios tecnológicos para las distintas propuestas en base a esto, ¿no?, al plan de movilidad de San Juan de la Rambla, o sean los propios vecinos que participen. La verdad que es un tiempo complicado para la participación y para nosotros, tú lo sabes, éramos
¿sí?
de hacer distintas asambleas vecinales o encuentros, como lo queramos llamar. El hecho es de estar sentado frente a frente con el vecino escuchando sus propuestas, sus ideas, las nuestras también, un tema bidireccional de comunicación. Y ahora tenemos que reinventarnos o apoyarnos en los tiempos nuevos con las nuevas tecnologías. Pero hay sectores que me preocupan, como es el de los mayores, por los usos de estas herramientas. Y vamos a ver cómo nos ideamos para que también sean partícipes y hagan sus propuestas, que yo creo que tienen mucho que decir del plan de movilidad a los mayores también.
Pues la pasada semana teníamos aquí al alcalde Dico de los Vinos, Francis González, y yo le voy a pedir lo mismo a usted. Esa comarca del noroeste, ese otro norte de Tenerife, esa otra realidad dentro del norte de Tenerife, porque hay una realidad que comienza en Tacoronte y termina en Los Realejos, y hay otra realidad muy distinta que comienza en San Juan de la Rambla y termina en Buenavista del Norte. La unidad en esa comarca es más importante que nunca, sobre todo en estos momentos, alcalde.
Pues sí, y cualquier acción de desarrollo para esta zona comarcal, independientemente de donde se ejecute, es bueno porque se ejecuta en la comarca. Tenemos que pensar desde el ámbito comarcal.
Sí.
Ya lo he dicho y me alegra que puedan haber pensamientos y voces que vayan en esa dirección. Debe ser que he trabajado a lo largo de toda la comarca también, como bien sabe,
sí.
Y cualquier cosa que sea de desarrollo económico o apuesta será para todo el norte, ¿no? Llámese San Juan, La Guancha, Hico de los Vinos, Garachico, Buenavista, Los Silos o El Tanque, todo lo que se tenga que hacer en esta zona tiene que ser pensando en una apuesta económica, que la necesitamos. La necesitamos porque, bueno, ahí están los números.
50.000 personas en esa bendita comarca a proteger y a salvaguardar.
Perdona que te interrumpa, más las que se han tenido que marchar por falta de oportunidades.
Triste. Triste realidad la que apunta el alcalde de San Juan de la Rambla. Jesús Ezequiel Domínguez González, alcalde, un abrazo enorme desde esta que es su casa, Gente Radio. Ya sabe que es una radio comprometida con el norte de Tenerife, con todos y cada uno de los municipios desde Tacoronte hasta Buenavista del Norte. Un abrazo enorme, a seguir trabajando lo mejor para San Juan de la Rambla.
A ustedes dos y a todos los oyentes que están ahí también en plato, ustedes dos. Gracias.
Gracias. Un abrazo enorme, querido alcalde. Me gusta entrevistar al alcalde de San Juan de la Rambla, ¿eh? Lleva 2 meses nada más en el cargo, ¿eh? Lleva 2 meses. Obviamente trabajó junto a Fidela Velázquez, ¿no? Conoce el municipalismo.
Yo nunca le he oído a Fidela Velázquez de un discurso tan claro como alcalde como se lo estoy viendo a José Ezequiel. Nunca se lo había oído.
De verdad que me ha gustado, ¿eh? Esta apelación a la unidad, de verdad. Es que enseguida que hablo de que hay dos realidades en el norte, efectivamente. O sea, tú terminas en Los Realejos y esta es una realidad del norte. Y luego comienza otra, que es que muchos ciudadanos del Valle desconocen esa otra realidad que pilla ahí al lado, en San Juan de la Rambla.
Si desconocemos lo del Valle, imagínate los de Santa Cruz.
¡Wow! Es que yo tenía un amigo, porque perdimos el contacto, pero trabajamos muy estrechamente. Que yo le preguntaba al norte de Tenerife, dice, sí, ya está, Los Realejos. Cuando yo le enseñé todo aquello, era la primera vez que pasaba para allá, para la comarca del noroeste, en serio.
Hombre, hay veces que la carretera se estropea y no podemos pasar para allá nunca, ¿te acuerdas? Cuando se cayó en principio la pandemia, que no, sí. No había manera de pasar.
Ah, por cierto, tengo un mensaje para ti, de un oyente. Espera, que lo tengo aquí. El problema, hablando de Evelyn, el problema estará en que Ciudadanos no habrá dado a Evelyn Alonso la oportunidad de defenderse. Expediente contradictorio, al menos.
No,
de acuerdo.
Evelyn ha tenido instrucciones del partido por escrito.
Y te mando un buenos días.
Durante muchísimos meses, desde el momento que... Pasa que es que todo ese... Hay una falta de transparencia. Yo no voy a ser el que abra la caja de Pandora, pero desde la dimisión y la entrega del acta del concejal de urbanismo, que había hecho movimientos extraños en Dubái para buscar promotores que gestionen lo que es el futuro urbanístico de Santa Cruz de Tenerife en el entorno de la refinería de Cepsa, de la mano de algún que otro ínclito compañero de partido que tampoco está ya en Ciudadanos, como Frank Hervías, ¿no? Hacen su negocio y después se van. Bueno, pues, este concejal, que ya no es concejal ni miembro de Ciudadanos, se llama Luzardo, me parece de apellido, o Lascano, o no sé ni cómo se llamaba, pero que llegó 4 días antes de presentarse a las elecciones, pero 4 días antes, lo pusieron de número 2 porque lo pusieron, sí, errores que se cometen en el partido. Errores que se cometen que no se han reconocido. Llegó por la sede y dijo tú, o alguien que mandaba mucho en el partido, muy cercano a Frank Hervías, tú vas de número 2. ¿Por qué? Porque eres hijo de un amigo mío.
Vaya hombre.
Ah, vale. Eso no fui yo testigo, pero fue un compañero que para mí es 100%.
Eso se llama regenerar la vida política.
En contra de la voluntad de la número 1, que quería poner a la 4 y la 5 en el 2 y en el 3. Un disparate, ahí empiezan los problemas. Bueno, pues ese señor ve un negociete, ahora está en Cantabria haciendo proyectos.
Qué barbaridad.
Uno que era concejal de Santa Cruz. Y Evelyn Alonso, que tampoco tiene que ir en esa lista, pues también va porque había sido concejal de Santa Cruz.
Hablemos brevemente de política nacional porque no nos vamos a alejar.
Le dieron
de...
instrucciones claras y ella sabe por qué ha hecho lo que ha hecho. Ella lo sabe.
Evelyn Alonso.
Sí lo sabe. Por supuesto que lo sabe. Y algunos lo suponemos.
De acuerdo. Te hago una pregunta y si quieres responde, sí. ¿Vale? ¿Es inocente o no?
No es inocente.
Vale, de acuerdo.
Ha mirado por ella por encima de cualquier otra a consideración. Ideología, partido político. Todas las personas que van en una lista de un partido político que se llama Ciudadanos firman un documento donde se comprometen y reconocen que van en una lista de un partido político y que se deben a esas siglas, obligándose a hacer caso a lo que diga la dirección nacional, mientras que se modifica la ley electoral y se elija a las personas, porque no se elige a las personas hoy por hoy, se elige al partido. Y tú vas en representación de un partido, con lo cual debes someterte a la disciplina del partido y lo firmas en un documento. ¿Qué se puede esperar de una persona que incumple su palabra, pero que se puede esperar de una persona que incumple un papel que ha firmado?
¿Y qué se puede esperar de Toni Cantó, que es el
también
último...
firmó el papel?
Vale.
¿Y pero él ha entregado el acta, con lo cual ha sido honorable en ese sentido.
¿Y qué se puede esperar de Toni Cantó, que es el último fichaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, candidata del Partido Popular a las elecciones del 4 de mayo en esta comunidad? Recuerden ustedes, Toni Cantó, hasta hace nada, alto dirigente, líder indiscutible de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, pues es el último fichaje independiente, no ha ingresado en el Partido Popular.
Es que gracioso. Independiente.
Independiente, lo ha resaltado él muchas veces a lo largo de estas últimas 24 horas.
Irene Lozano también era independiente.
Bueno, es un gran fichaje.
En el PSOE.
Es un gran fichaje para el Partido Popular, porque aseguran algunos medios que este fichaje de Toni Cantó, que irá en puesto de salida, por supuestísimo, aleja al Partido Popular de Vox.
Hombre, cuando salió del Ejecutivo Nacional de Ciudadanos y decía que iba a hablar con su representante, yo dije aquí que su representante se llamaba Teodoro García Gea. Pues parece ser que tenía razón. Yo.
Sí,
que claro. Su representante. O a lo mejor es que su calidad como actor no le permite el nivel de ingresos que le permite la política.
Pero él dijo que se alejaba de la política ya prácticamente para siempre, que vale, él se iba a dedicar a lo suyo.
Pues que me explique alguien cómo alguien puede considerar que eso es un gran fichaje para Ayuso. ¿Para qué necesita Ayuso a Toni Cantó? ¿Sino para hacer daño a Ciudadanos?
Ese
¿Para
es el
qué
objetivo.
Lo necesita?
Ese es el objetivo.
¿Qué aporta Toni Cantó a la candidatura de Ayuso? Un señor que hasta hace 4 días era parlamentario de la Comunidad Autónoma Valenciana.
Ha dicho que se siente muy madrileño.
Sí, yo también, porque me siento muy español. Pero a mí no se me ocurriría pegarme trabajando en la Comunidad Autónoma Canaria, en política autonómica, durante 2 años, y en 2 semanas cambiar el chip y ponerme a trabajar en la Comunidad Autónoma Murciana. No se me ocurriría, a mí.
Esto tiene un pase.
No sé si yo soy...
Esto no tiene un pase, de verdad, ¿eh?
Lo que no tiene un pase es que eso, el porqué de esto, ¿no? Es decir, ¿por qué el equipo del Partido Popular acepta al lobo de Ciudadanos, al señor Fran Hervía, al que yo aquí en estos micrófonos he criticado su manera de actuación? Pero no ahora, sino cuando era secretario de organización. Y eso me costó el que me pusieran la prueba. A mí no me ha echado nadie de Ciudadanos porque no tienen cojones de echarme de Ciudadanos.
Bien expresado.
Y con perdón. Porque yo no hago nada en contra de un proyecto liberal de centro moderado. Opino de las gestiones que hacen sus dirigentes y llevan al partido a donde lo han llevado. El señor Fran Hervía tiene la máxima responsabilidad de lo que está pasando en Ciudadanos ahora. Toni Cantó es parte de la estrategia del Partido Popular. No se puede permitir. No se puede permitir que la población española vea con buenos ojos que Toni Cantó se incorpore a un proyecto político que no sea el de Ciudadanos.
Cuatro formaciones políticas.
Yo lo respeto.
Tú lo respetas, pero la trayectoria... No. Vamos a recordar la trayectoria. Se presenta por un partido en un municipio de Madrid. Un partido independiente, ¿no? De estos que nacen local.
Como agrupación independiente.
Exacto. Creo que en Torrelodones, creo que es.
Donde residía.
Exacto. Primer partido. Fracaso. Luego se presenta con...
Lo ficha Rosa Díez
para UPyD.
Como cara visible, porque Rosa Díez estaba pensando que hacían falta figuras relevantes.
De acuerdo.
Y fichó a él y a Irene Lozano. Primer error de UPyD. Intentar hacer visible un partido a través de caras populares. ¿Dónde está Irene Lozano? ¿Dónde está Toni Cantó? La historia nos enseña.
Por cierto, Toni Cantó, Partido Popular, Irene Lozano, último PSOE. Fichaje también del PSOE, Ángel Gabilondo, ¿eh? Y fueron caras muy
fichajes
representativas de UPyD.
Comunes. Porque, claro, los técnicos de políticos de UPyD eran gente bastante feota. No, las cosas como son. Es decir, yo no me incluyo entre los feotes, pero vamos.
Pero yo no era
líder visible.
No,
si ven ustedes a Carles Martín Gorriarán o a Juan Luis Favo, pues
echan yo
para
respeto
atrás,
muchísimo, a Gorriarán, lo respeto muchísimo, pero sí, feote.
O a Pombo, a Loro Pombo, un poeta.
Eduardo Pombo.
Era Capitán Javier.
Álvaro Pombo es un magnífico escritor, pero también, o sea, primer plano y te tumba.
Son feotes. Entonces, exacto, ficharon a Toni Cantó y Irene Lozano. Ahí está, el primer error de UPyD. ¿Vale?
Muere UPyD y obviamente Toni Cantó sigue su trayectoria, Irene Lozano también a través del PSOE, pero Toni Cantó se va a Ciudadanos.
Como Nacho Prende, como Felichuco que...
Sí, humorista.
Bueno, como mucho, y como yo, por ejemplo, que tardé desde el 2011 hasta el 2015, 4 años de luto, porque la verdad me dio muchísima pena lo que estaba pasando en UPyD y estaba abocado al fracaso, por desgracia, porque hubiese sido muy bueno para este país que UPyD se afianzara como partido bisagra, pero bueno, se desapareció. Y mucha gente de UPyD ha pasado a Ciudadanos con el objetivo de hacer un partido de centro potente.
Y acaba Toni Cantó en el Partido Popular, por fin. No, candidato independiente.
Independiente, que hace muchas gracias. Pero insisto, es decir, ¿qué manera de hacer política es esta? Es decir, ¿qué le mueve a Isabel Díaz Ayuso incorporar a un personaje como Toni Cantó? ¿Qué le aporta?
¿Y política? ¿Qué tiene la política para que una persona no pueda desprenderse de ella, no pueda alejarse de
yo
ella?
Yo no lo sé, porque gracias a Dios, y digo gracias a Dios con conocimiento de causa.
Yo sí nunca sé lo que tiene la política, es una pregunta.
Nunca me ha pasado, es decir, nunca he ocupado un cargo público, ni me he presentado a ninguna elección con ambición de salir y ocupar un cargo público, pero sinceramente yo conozco muchas personas que cuando llegan se suben en su nube de pedo, se aíslan de la realidad y se creen que le han tocado con un dedo divino.
Una de las mejores interpretaciones de Toni Cantó, tengo que reconocerlo. Bueno, es una comedia popular, pero hablando de cine, Toni Cantó hizo un... su personaje era muy breve.
Muy buena película. ¿Alguna buena película ha hecho Toni Cantó?
Sí, sí,
¿ha hecho
sí,
alguna
sí
buena película?
No, por supuesto. Hizo una buena película, trabajó en una buena película. Tengo que reconocerlo, y además es un director que a mí me pone los pelos de punta porque hablo de Pedro Almodóvar. Entonces, Todo sobre mi madre, la película que consiguió el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, Toni Cantó sale al final de la película. Y creo que son unos 12-15 minutos que tiene Toni Cantó. Pero es un personaje clave en la película. Y él contó en su momento cómo los ensayos con Pedro Almodóvar, porque Pedro Almodóvar no quedaba convencido, pero no tenía a nadie. Y entonces trabajó muy duramente con este chico, ¿no? Quiero conseguir que él haga un papel de transexual en esta película, porque el personaje era transexual. Y yo invito a ustedes a que vean a Toni Cantó trabajando en esta gran película de Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre, y son 15 minutos los que, si acaso, Toni Cantó.
Parece mucho, sí. Yo
pues de verdad que me quité el sombrero y dije, madre mía, lo que es capaz de hacer este director con un chico que es un mediocre actor. Chapó, ¿no? Pues bueno, pero obviamente, cuando él dijo el otro día, no, yo me voy a dedicar a lo mío, ya tengo a mi representante ya trabajando para que me busque proyectos, sabe perfectamente que en el mundo del cine, en el mundo de las series, en el mundo del teatro, no se va a poder ganar el pan, ni tener el ritmo de vida que tiene ahora, si se dedica al mundo del espectáculo, ni el protagonismo.
En este caso...
En un año lo olvida todo el mundo, ¿eh? En menos de un año está olvidado.
Tienen algo de actores, es decir, porque yo creo que el protagonismo...
Ahí sí le viene bien, porque está siempre chupando cámara.
De todas maneras, insisto, de que la vida pública tiene que cambiar mucho, el espíritu del político tiene que cambiar mucho, porque se han perdido los valores iniciales de la política. Y cuando digo política inicial, es la política griega, de la polis.
Claro. Todo eso se ha perdido.
Preocuparse por lo común, lo que nos interesa, ¿no? Que se preocupen por lo común. De verdad que a mí, yo no sé, es como algún medio de comunicación hoy ensalzaba a Toni Cantó y su decisión de incorporarse a la...
Estoy leyendo varias cosas, sí, sí.
Y en otro medio de comunicación de igual o mayor proyección, todo lo contrario. Porque realmente el análisis que yo hago, que creo que es el acertado, es que la cuestión es qué busca Díaz Ayuso, qué aporta
hacer daño a
Toni Cantó en una lista a la Comunidad Autónoma de Madrid.
Yo me quedo con tu análisis.
Solamente lo único que consigue es hacer daño a Ciudadanos. En la imagen actual de Ciudadanos, que es un análisis muy, muy, muy sesgado, porque sinceramente yo me siento muy orgulloso de lo que está haciendo Ciudadanos ahora, porque es valiente. Y no se están buscando réditos electorales. Se está buscando la subsistencia de etíope para que cuando seamos un partido político que ofrezcamos una alternativa a los ciudadanos, estar. Que no nos triture la derecha mediática ni la izquierda mediática, porque somos el enemigo a batir.
Oye, ¿por qué no patentas esto de la subsistencia etíope?
Porque es de mi amigo Rafa Socorro, por cierto, la subsistencia etíope.
Pero no, es que
viene... hacer el egipcio son dos expresiones de mi amigo Rafa Socorro. Aquí le mando un
egipcio,
beso.
Sí, hacer el egipcio es muy viejo, pero lo de la subsistencia etíope...
Sí, bocadillo de mortadela, vaya.
Claro, esa es ser muy valiente hoy en día, ¿vale? O sea, pertenecer al partido de los naranjitos es ser pero muy además, valiente. Subsistencia
lo digo de
etíope.
Corazón y no por ponerme ninguna medalla. Yo estoy más feliz ahora que en ningún momento de mi desarrollo político en Ciudadanos, que llevo desde el año 2016. Ahora están intentando ocupar el centro político, que es dificilísimo, pero hay que ser valiente para hacerlo. Y además pagar la factura que eso supone, que es el descrédito temporal, porque los que están alrededor sacando rédito son mafiosos y corruptos.
Después de que te despida ahora, luego vuelves, por supuesto, vamos a hablar de cultura en el Puerto de la Cruz, para que vean ustedes, ¿eh? Cultura de verdad en el Puerto de la Cruz, porque se convocó la rueda de prensa hace cuánto, 48 horas, se convocó la rueda de prensa en el Puerto de la Cruz, sí, 48 horas. A esa rueda de prensa asistimos nosotros, sí. El único medio de comunicación que asistió, y los protagonistas, obviamente. Para un evento cultural, para un acto cultural, para una iniciativa cultural de primer orden, porque detrás está la Coral Reyes Barlet, ¿Eh? Bueno, pues solamente un medio de comunicación presente. Gente Radio. El compromiso con el puerto de Veracruz. Por cierto, la última hora. La cifra es realmente escalofriante. Estados Unidos supera los 30 millones de contagios. 30 millones. 30 millones de estadounidenses contagiados. Ya.
Dios también mío. Son personas inmunizadas, ¿eh?
Sí, sí, sí. También es verdad.
Se suman a los vacunados.
Indudablemente. 30
millones. No digo que me alegre que nadie se contagie, pero forma parte de la inmunidad del grupo.
30 millones. Te vas, pero sí. Vuelves. ¿De acuerdo?
Te vas, me dejas y me abandonas. Te vas, me dejas como una sola persona.
Ah, oh, qué huevo. Poeta además.
No la voy a cantar.
No la cantes. La publi. Antes de... estamos intentando localizar a la siguiente invitada, pero volviendo a la noticia que tiene que ver con esa aerolínea Canarian Airways, ya saben ustedes que el Cabildo atrasa su entrada en el capital social de la aerolínea. Ayer en sesión plenaria, el Cabildo, a través de su presidente, anunció que se retrasa como mínimo 6 meses. Como mínimo 6 meses. Según los técnicos de la institución, porque claro, hablaron los políticos, ¿no? Y no contaron con los técnicos. Claro, los políticos se lanzaron, vamos a poner 700.000 euros y el avión va a volar pasado mañana. Y vamos a conquistar el espacio aéreo mundial. Y los técnicos se habrán llevado las manos a la cabeza. Dice, pues bueno, hasta que no nos pregunten a nosotros, ellos que sigan hablando, que sigan de radio en radio, de tele en tele, de periódico en periódico, diciendo que vamos, que ya tenemos una nueva aerolínea o que tenemos una gran aerolínea. Ayer el presidente del Cabildo pues tuvo que reconocer que como mínimo la entrada del Cabildo con ese dinero, 700.000 euros, se va a retrasar, como mínimo, insisto, 6 meses, porque los técnicos le han abierto los ojos al presidente del Cabildo. ¿No? Y le aseguran que la entrada en el capital social de esta aerolínea, pues como mínimo tendrá que aguardar 6 meses. Ya saben ustedes que la participación se mantiene con esa cantidad de dinero, 700.000 euros que ha comprometido el Cabildo, y además es una cantidad ya comprometida también en el presupuesto de este año. Y el presidente Pedro Martín, que compareció ayer en esa sesión plenaria y a petición del Partido Popular, explicó que, claro, ahora sí, después de consultar a los técnicos, cuando lo primero que tenía que haber hecho el presidente es: voy a consultar primero a los técnicos a ver lo que me dicen los técnicos, y así no abro la boca, ¿eh?, y me pillo o me muerdo la lengua, ¿eh?, y sangro, y es doloroso. Ustedes se han mordido la lengua, ¿no?, de vez en cuando. Y es doloroso morderse la lengua. Los políticos se muerden la lengua constantemente, ¿no? Sobre todo cuando quieren estar arriba del todo, y nunca mejor dicho, arriba del todo, crear una aerolínea. Entonces, claro, el presidente del Cabildo anuncia a bombo y platillo que apoya a la patronal hotelera y que vamos a tener una aerolínea. Pero luego el paso que tenía que haber dado lo da después de anunciar todo esto, ¿no? Y entonces los técnicos del Cabildo le esperan, y un día llega el presidente. Hola chicos, chicas, hola presidente. Mira, que vengo a hablar de lo de la aerolínea. Ajá, y dígame. ¿Qué quiere usted, presidente? Dice, no, mira, que tenemos estos 700.000 euros. Nada, esto supongo yo que con una firmita basta. No, como mínimo 6 meses. ¿Qué dices? 6 meses, presidente. Como mínimo 6 meses. Entre papeleo, gestiones, la tramitación, pues eso será largo y tiene garantías y hay que cumplir con todos los informes preceptivos del área fiscal y jurídica del Cabildo Insular de Tenerife, presidente. ¿Saben lo que tuvo que hacer el presidente ayer para parar en seco? El presidente anunció hasta 3 plenos y un acuerdo del Consejo de Gobierno previos al proceso de compra de acciones. ¿Pero qué ha hecho con la anterioridad al presidente? Vender a todo el mundo que Canarias va a tener ese avioncito de 144 plazas, ¿no? Con esa inyección económica de 700.000 euros. Presidente, que hemos entrevistado al alcalde de San Juan de la Rambla, de su formación política. Un hombre con los pies en el suelo. El alcalde de San Juan de la Rambla. Un hombre con los pies en el suelo. Que trabaja para defender los intereses de su municipio, que tiene que recibir todos los días a los vecinos, a las vecinas, con los problemas que hoy aquejan a esos vecinos. ¿Sabe usted un consejo humilde? Coja esos 700.000 euros. Es usted el presidente de la isla de Tenerife. Hay 31 municipios. Bueno, 700.000 euros, destine usted esa cantidad de dinero a San Juan de la Rambla. Dígalo usted a su compañero, Don Jesús, alcalde de San Juan de la Rambla, que tiene 700.000 euros para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de San Juan de la Rambla. Y hará usted algo muy bueno, muy bueno. Pero esto de esta aerolínea Canarian Airways, promovida, no lo olviden ustedes, por los hoteleros de Tenerife y de La Palma. ¿Qué es esto? Ha dicho Diego Calvo. Plus Ultra. Es un titular, ¿verdad? Plus Ultra. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pregunto, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Vamos a salvar Canarias y la conectividad de Canarias con esta aerolínea? ¿De verdad? ¿Qué va a ser un mosquito en el espacio aéreo? ¿Qué va a ser un mosquito? ¿Por qué perdemos el tiempo con esto? Y claro, presidente, con todo mi cariño y con todo mi respeto, ¿para qué están los técnicos del Cabildo? ¿Cómo se atreve usted a comprometerse con la patronal hotelera de Tenerife y La Palma? Sí, yo participo con 700.000 euros. No, vamos a ver, yo que tengo una neurona, una en la cabeza, una. Si fuera presidente del Cabildo, estoy convencido que diría, oye, esto me interesa mucho, espera mañana que voy a hablar con los técnicos, a ver lo que me dicen los técnicos del Cabildo. Sobre todo los del área jurídica, etcétera, etcétera, a ver lo que me cuentan. Chicos, que quiero participar en esta creación de la aerolínea, ¿qué debo hacer? Esperar 6 meses, presidente. ¿Cómo? Esperar 6 meses, porque esto lleva un trámite. Y por lo menos 3 plenos y 4 plenos, y pasar por esto y por lo otro, y por un consejo de gobierno, etcétera, etcétera. Ah, vale, de acuerdo. Le transmito esto a don Jorge Marichal y al resto de las personas interesadas. Y no salgo en los medios de comunicación vendiendo humo. Humo. Que estamos en crisis, que hay pandemia, que mueren tinerfeños, que tenemos un 60% de paro juvenil, un 40% de paro. Que las tiendas cierran, que los negocios quiebran, que los autónomos no cobran, no tienen trabajo, que los jóvenes no tienen becas para estudiar. Hombre, basta. Que esto no es una república bananera. No hemos podido contactar de momento con la responsable de la coral Reyes Barlé en el Puerto de la Cruz, pero nos quedamos en la ciudad del Puerto de la Cruz porque tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Antonio Campos, que es el presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular en el Puerto de la Cruz y concejal del Grupo Municipal Popular en el consistorio de la ciudad turística por excelencia de Canarias. Don Pedro, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días a los amigos de Gente Radio. Un placer poder compartir este ratito con ustedes.
Me alegra muchísimo tenerle ahí al otro lado del teléfono. Luego que sepan los oyentes que sí, que intentaremos contactar con Marina, porque el compromiso es firme por parte de Marina Velázquez para dar a conocer todo lo que tiene que ver con esa decimonovena edición del Festival de Música Antigua y Barroca de la mano de la Coral Reyes Barlet. Además, sería un insulto para esta casa porque este medio de comunicación fue el único medio de comunicación que asistió a esa rueda de prensa. El único. Si no nos atiende, de verdad que es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Bueno, don Pedro, hay muchas cosas de las que quiero hablar con usted en este tiempo de entrevista. Por ejemplo, hablando de las nuevas generaciones, tenemos que hablar de los jóvenes portuenses, de los jóvenes portuenses que están en desempleo, en paro. Ustedes incluso hablan, ponen una cifra. Cerca de 1.000 jóvenes portuenses en situación de desempleo.
¿Y el gobierno local que preside Marco González, el gobierno de coalición PSOE, Asamblea Ciudadana Portuense, Podemos, qué está haciendo para ayudar, siquiera ayudar, en paliar un poco esta situación? Y si este gobierno está en sintonía con el Partido Popular y algunas propuestas que ustedes elevan a pleno son aprobadas, tenidas en cuenta por este gobierno, o todo lo contrario.
Pues mira, Lorenzo, haciendo un símil con la actitud del gobierno, podríamos calificar la actitud del gobierno como el gobierno avestruz. Yo ya lo he manifestado en diversas ocasiones, porque agacha la cabeza frente a los problemas de los jóvenes en este caso. Ahí. Efectivamente, hay más de 1,000 jóvenes portuenses, si los incluimos hasta los 35 años, ajá, que quieren trabajar y no pueden. Y es que desde Nuevas Generaciones y desde el Partido Popular venimos advirtiendo desde finales de 2019, de un cambio de tendencia en lo que a creación de empleo se refiere. Mientras en el gobierno de López Afonso se creaba empleo a un ritmo vertiginoso, bajo el mandato de Marco González, ya desde su inicio se destruye empleo joven. Y por eso, desde Nuevas Generaciones no hemos parado de advertirle al gobierno de que hay que tomar medidas, medidas urgentes. Y por eso le hemos presentado en diversos plenos, prácticamente en el último año, en casi todos, medidas con impacto en el empleo joven, para precisamente fomentar la contratación juvenil. Véase, por ejemplo, una propuesta que lo que buscaba era instar al gobierno de Canarias a que modificara el reglamento respectivo que regula los PFAE para que las empresas privadas pudieran ser partícipes de dichas subvenciones y pudieran acoger a jóvenes en paro a la vez de ofrecerles esa primera experiencia profesional para esos jóvenes que no han tenido esa primera experiencia laboral y a la vez recibir un salario con lo que combatiríamos. Pero también hemos presentado medidas en el ámbito educativo porque entendemos que la educación es garantía de empleabilidad.
Naturalmente.
En resumen, hemos presentado más de 10 medidas. 10 medidas que, como decía, han ido encaminadas a precisamente lograr ese objetivo. Pero la actitud del gobierno ha dejado mucho que desear, ha dejado mucho que desear. Y recuerdo ahora que le viene a la cabeza una moción institucional, porque este gobierno, cuando no enmienda o rechaza, utiliza la táctica de la moción institucional. Pero oiga, todo sea para que salgan adelante las propuestas. Aceptamos una moción institucional entre todas las fuerzas políticas que salía aprobada en el pleno ordinario del mes de noviembre, que lo que precisamente el Partido Popular pedía en su propuesta originaria era encargar un estudio sociológico para conocer cuáles son los verdaderos problemas en concreto que afectan a los jóvenes de Puerto de la Cruz y que con ese estudio sociológico se llevasen a cabo políticas transversales en todas las áreas del ayuntamiento y que por tanto beneficiaran al conjunto de los jóvenes, siempre enfocados a la empleabilidad de los jóvenes portugueses. Fue aprobada, pero a día de hoy seguimos sin obtener respuesta de si se ha encargado o no dicho estudio. Vale. Pero, sin embargo, sí sabemos otras prioridades del gobierno que se están ejecutando. En definitiva, este gobierno no cree en los jóvenes, no apuesta por los jóvenes y el papel de Nuevas Generaciones y del Partido Popular va a estar siempre de lado de los jóvenes portugueses.
Triste realidad la del Puerto de la Cruz y, según las palabras de don Pedro Antonio Campos, concejal del Grupo Municipal Popular y presidente de estas Nuevas Generaciones del PP en el Puerto de la Cruz, pues en fin, queda de manifiesto que la coalición en el Puerto de la Cruz no tiene interés, el más mínimo interés en este asunto tan grave, porque hablamos de más de 1,000 jóvenes portuenses en paro. Y esta cifra es realmente estremecedora. Le quiero preguntar más tarde por la agenda de Nuevas Generaciones, si se trabaja, si hay programada actividades, etcétera, etcétera. Pero antes quiero preguntarle por esas 5 enmiendas presentadas a los presupuestos sobre diversas cuestiones, vivienda, idiomas, transporte, por parte del Partido Popular. ¿Qué nos cuenta?
Pues efectivamente, Lorenzo, desde Nueva Generaciones junto al Grupo Municipal Popular presentamos una serie de enmiendas a los presupuestos, presupuestos que no nos cuadran, que no nos cuadran esas cuentas, que además contiene partidas desde nuestro punto de vista ficticias, algunas que no se van a ejecutar y otras que no se corresponden. Y en este sentido, desde Nuevas Generaciones presentamos enmiendas como, por ejemplo, ayudas al alquiler. Entendemos que debemos garantizar a los jóvenes que se quieran emancipar, esos jóvenes que quieren tener acceso a una vivienda, porque puedan disfrutar de ese derecho. Como sucede en municipios de nuestro entorno donde existen ayudas al alquiler, véase Los Ralejos, que es uno de los más próximos. Y precisamente por eso hemos presentado esa enmienda que fue rechazada, todo se ha dicho. Pero también en la línea de fomentar la contratación juvenil y en la línea de la educación como sinónimo para poder lograr ese objetivo, presentamos una enmienda que lo que precisamente buscaba es que, siendo un municipio turístico como lo es Puerto de la Cruz, con su historia y con su trascendencia, resulta indispensable de que los jóvenes portuenses sean más competitivos que los del resto. Y por ello planteamos la instauración de una beca de idioma extranjero, porque el mercado laboral ha ido evolucionando y porque precisamente se busca ganar competitividad. Y por ello fomentamos con esta enmienda que se aprenda una segunda o tercera, en su caso si procede, lengua extranjera por parte de los jóvenes portuenses. También fue rechazada por el grupo de gobierno, ni siquiera tuvieron en consideración valorar. Pero es que también hemos presentado una enmienda para el Plan Municipal de Educación, y sobre esto sí quiero hablarle.
Sí.
Aquí hemos detectado cómo el gobierno manifiesta claramente cuál es su preferencia. Mientras el gobierno dota con más de 150.000 euros lo que correspondería a fiestas y cultura, al Plan Municipal de Educación, le destinó, ya está aprobado en la fase inicial, ahora el pleno de este mes tiene la aprobación definitiva, pero el gobierno ha adoptado como criterio político destinar al Plan Municipal de Educación para todos los jóvenes de Puerto de la Cruz para todo el año 2021, 1.500 euros. Esto para Nueva Generación y para el Partido Popular nos parece una tomadura de pelo para los jóvenes.
Ciertamente.
Por eso presentamos una enmienda para suplementar dicha partida presupuestaria y que se asemeje a otras que sí contempla. Y véase también, por ejemplo, el caso de deportes, que también tenía una cuantía menor y que desde nuestra formación política consideramos que no era justo. Pero también, siendo conscientes con esos jóvenes empresarios que existen en la ciudad, hemos propuesto un plan de transformación digital de los comercios. Uh-huh. Una enmienda que la hemos presupuestado con 30.000 euros, que también fue rechazada, igual que la beca de idioma extranjero, por el gobierno municipal, y que lo que buscaba es que, ante los avances tecnológicos que se han sucedido en los últimos meses, fundamentalmente a causa de la pandemia ocasionada por el COVID-19, pues que esos comercios pudieran volcar sus productos y sus servicios en la red. Nuevamente fue rechazada. Como te decía, Lorenzo, hay algunas más, pero quizás estas son las más destacables, pero queda de manifiesto que por parte del gobierno municipal no hay voluntad, no hay intención de dar solución a los verdaderos problemas que ocupan y preocupan a los jóvenes portuenses. Pero nuestra obligación es la de presentar iniciativas que precisamente alcancen ese objetivo, la satisfacción de los intereses generales de los jóvenes portugueses.
Desde Galicia, un oyente, nuestro querido Rafa Agra, ánimo a toda esa gente que está en situación de desempleo. No dejemos de tocar puertas ni de insistir, aunque a veces nos haga no hacerlo por miedo a molestar, pero seguro que muchos entenderán nuestra insistencia, pues queremos sobrevivir sin más. Suerte a todos y ojalá se nos abra alguna puerta pronto. Un saludo muy cordial a Galicia, a nuestro querido amigo Rafa Agra, que está muy comprometido con la situación del puerto de Veracruz y está escuchando muy atentamente la entrevista que estamos manteniendo con el presidente de las Nuevas Generaciones del Partido Popular en la ciudad turística, don Pedro Antonio Campos, que también es concejal del Grupo Municipal Popular. Y ahora, antes de terminar, le quiero preguntar,
Le quiero preguntar si las nuevas generaciones del puerto de la Cruz están vivas o no están vivas. Si hay una intensa agenda en ese germen de futuros líderes del Partido Popular, o están aletargados y están en casa y no se conocen, no contactan. A mí me gustaría recibir la respuesta de que esa agenda es activa, es intensa, es ilusionante. ¿Qué nos tiene que contar?
Pues prácticamente mantenemos la misma agenda del 2020, es decir, una agenda activa. Cada dos semanas nos reunimos telemáticamente, porque las circunstancias son las que son, pero nos reunimos telemáticamente, y en esas reuniones fijamos las líneas estratégicas de nuevas generaciones. Hemos de destacar que el número de afiliados a nuevas generaciones no ha parado de crecer. Ya superamos los 30 afiliados activos en nuevas generaciones, 30 jóvenes que quieren trabajar por y para los intereses de esta ciudad, y en base a esas reuniones de comité de dirección y de comité local de nuevas generaciones hemos fijado la estrategia de nuevas generaciones, que básicamente pasa por estar en contacto, como es lógico, en permanente contacto con la sociedad civil, con la calle, para que se nos entienda, sí, para escuchar las demandas que se nos plantean y para poder transformarlas en lo que les voy a comentar a continuación, que son mociones, ruegos y preguntas que podamos llevar al pleno. Bravo. También nuevas generaciones tiene que ser una escuela de formación que te brinda, pues, precisamente conocer capacidades, aptitudes y conocer a líderes del partido político. Y en este sentido, la cantera de nuevas generaciones tiene que estar preparada, por lo que hemos organizado un calendario de cursos de formación para precisamente poder aprender y poder progresar en nuestra formación política. Y la tercera pata, como decía, es la de presentar mociones, ruegos y preguntas, porque es cierto de que estamos en permanente contacto con la calle, es cierto que mantenemos reuniones con directores de centros escolares, con grupos de estudiantes, con empresarios, con asociaciones diversas de comercio, de deportes también nos hemos reunido, pero precisamente todas esas inquietudes, todas esas demandas que nos traslada la sociedad, tenemos que transformarlas en una iniciativa política que llevemos al órgano colegiado correspondiente, que en este caso es el Pleno de Puerto de la Cruz, y someterlo al debate político para que se apruebe y se pueda implantar en la ciudad. Y por supuesto, y no menos importante, la rama social de nuevas generaciones. Durante el año 2020, siendo muy sensibles con la difícil situación que estaba atravesando Puerto de la Cruz y su gente, pusimos en marcha diferentes campañas de alimentos, todas ellas en colaboración con Cáritas. Ayudamos a Cáritas de la Vera, ayudamos a Cáritas de San Antonio y ayudamos en dos ocasiones a Cáritas de la Peña de Francia. Además ayudamos a Rotary Club. Por lo tanto, queremos continuar también con la rama social a través de diferentes iniciativas telemáticas, poder también recoger pues colaboraciones para poder hacer entregas de alimentos, que como sabes, atravesamos una situación muy compleja y los jóvenes estamos ahora mismo más comprometidos que nunca por lograr que nadie se quede atrás y que la recuperación llegue cuanto antes. Así que, en resumen, tenemos una agenda intensísima para los próximos meses: formación, iniciativas, estar en permanente contacto con la sociedad civil, estar en permanente contacto con el tejido social, empresarial y, por supuesto, la rama social de nuevas generaciones, que tenemos ahí una bicicletaría muy potente que busca precisamente ayudar a los que menos recursos tienen en el puerto de la Cruz. Por lo que tenemos una agenda intensa y no vamos a parar.
Y lo que está claro también es que el Partido Popular en el Puerto de la Cruz tiene futuro. Tiene mucho futuro. Estamos entrevistando a Pedro Antonio Campos, presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular en la ciudad turística y, repito una vez más, concejal del Grupo Municipal Popular en este mandato hasta 2023. Don Pedro, tenga usted muy buenos días. Gracias, como siempre, por la confianza que deposita en esta casa. Gracias por estos minutos de entrevista. A seguir trabajando lo mejor para el Partido Popular y lo mejor, sobre todo lo mejor, para el Puerto de la Cruz. ¿De acuerdo?
Don Lorenzo, muchas gracias a ti, muchas gracias al equipo de Gente Radio y esperemos que el gobierno recapacite y sí, de verdad saque esa cabeza de ese escondite en el que se encuentra y trabaje por y para los más de 1,000 jóvenes portugueses que están en el paro. Así que muchas gracias y buen día.
Buen día, querido amigo, buen día. Bueno, antes de continuar, vean ustedes lo que tenemos en Canarias. El presidente Torres es un caso aparte, es una joya.
Es una joya, es una joya, es una joya. Atentos a lo que dice. Admite que Canarias no está bien. Es un tipo que piensa... Yo no había llegado a esta conclusión. Yo creo que de los 2 millones de canarios, nadie se daba cuenta, se percataba de que Canarias no está bien. Y el presidente Torres, Ángel Víctor Torres, llega a la conclusión de que Canarias no está bien. Pero atención, aquí no queda la cosa. El presidente de todos los canarios dice lo siguiente. Canarias no está bien, pero la situación será mejor en 2022. Presidente, de verdad. Ahora mismo yo estoy respirando, presidente. Ahora mismo yo estoy respirando. Respirando de verdad, ¿Por qué? Porque yo creo que cualquier informe del Banco Central Europeo, del Banco de España, del Fondo Monetario Internacional, obviamente estos datos que aportan estas instituciones carecen de valor, carecen de valor. Lo más importante es lo que usted diga, ¿no? Y si usted dice que Canarias no está bien, le voy a creer, presidente, vaya, le voy a creer porque yo no lo sabía, no lo sabía, No lo sabía que Canarias no está bien, no lo sabía. Yo creí que vivíamos en un paraíso, pero usted asegura que Canarias no está bien. Usted asegura que Canarias no está bien. Por lo tanto, yo le creo. Hombre, me entristece conocer la realidad a través de su valoración, de su afirmación. Canarias no está bien, dice el presidente. Bueno, pero además añade que la situación será mejor en 2022. Será mejor en 2022. Por lo tanto, no hagan ustedes caso al Fondo Monetario Internacional, al Banco de España, al Banco Central Europeo. No hagan ustedes caso. O sea, tenemos a un presidente que es capaz de decir que no estamos bien. Yo no sabía que no estábamos. Yo creía que estábamos bien, de verdad. Yo creía que estábamos bien. Pero ahora, claro, como el presidente ha dicho que no estamos bien, ahora estoy despertando a la realidad. No estamos bien. Pero vamos a estar mejor en el 2022. ¡Qué maravilla! Pero además... termina y concluye demostrando que es un genio, un genio. El premio Nobel de Economía para él. Porque ha dicho algo que en Canarias no hemos escuchado nunca. Nunca se ha hablado de esto. Vean ustedes, el presidente de Canarias fía el futuro de nuestra tierra, atención, porque esto no se ha dicho nunca en Canarias, fía el futuro de todos los canarios en la diversificación económica. Diversificación económica. Jamás. Esta palabra diversificación no me suena. Yo he escuchado alguna vez a algún político en mis 30 años de profesión hablar de la necesidad de apostar por la diversificación de la economía canaria. Jamás. Hete aquí que ha llegado Torres y habla de diversificar la economía. Dios santo, pero ¿dónde ha estado este hombre durante todo este tiempo? ¿Dónde ha estado este hombre? ¿Qué ha hecho Canarias sin este hombre? Diversificar la economía. ¡Cachis! No se nos ocurrió antes. Así podemos apostar por la industria. Así podemos apostar por... Oye... por el sector pesquero, por el sector primario, por la ganadería, claro, por I+D, presidente. Porque Canarias de verdad sea un plató para rodar películas y series, atractivo de verdad, y que deje dinero aquí y genere empleo aquí. Presidente, ¿es usted de verdad? ¿Se vota mañana? ¿Se vota mañana? Porque mi voto para usted, presidente. Mi voto para usted. Conclusión. Torres admite que Canarias no está bien. Canario tú, claro, tú estabas convencido de que vivías en un paraíso. No, que dice el presidente que Canarias no está bien. Y claro, tú como tienes mucho dinero y viajas y estás todo el día en la playa y no sé qué. No, Canarias no está bien. Lo dice el presidente. Pero espera, porque el presidente dice que vamos a estar mucho mejor en el 2022. Cuidadito, ¿eh? Esto será como nada, una cosita pasajera, ¿no? Pero es que además, ya esto es el premio Nobel, hay que diversificar la economía canaria. Nunca se ha escuchado esto. Nunca. Jamás. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¡Qué estadista! ¡Qué estadista! Bueno, en Europa, Merkel, Macron, Pablo Iglesias, Irene Montero, David Hernández en el Puerto de la Cruz y Ángel Víctor Torres. ¿Eh? ¿Que voy a quitar yo a David Hernández del elenco? No, imposible. Con el portavoz del gobierno hay que contar siempre. Siempre. Esta es la miseria de la política, señores. Y este señor, probablemente 90.000, 70.000, 80.000 euros al año. El señor Torres. Para soltar esto. El futuro depende de la diversificación económica. Váyase a hacer gárgaras, presidente. De verdad, váyase a hacer gárgaras. Me he hecho viejo. Viejo. Escuchando a políticos cuando usted gateaba. Hablar de diversificar la economía, presidente. Y ahora dice usted que el futuro depende de la diversificación. Si es que lo tienen ustedes de verdad. Usted tiene mucha suerte, presidente. Usted tiene mucha suerte. Triste. Realmente triste. Bueno, pues queríamos hablar de cultura en este programa. Lamentablemente, creo que no se va a poder hablar de cultura en este programa porque la responsable de la coral Reyes Bartlett, Bartlett del Puerto de la Cruz, Marina Velázquez, no responde a la llamada. No responde a la llamada. Y si no responde a la llamada, pues obviamente no podemos hablar de ese festival de música barroca. Y fuimos nosotros el único medio que asistió a la rueda de prensa. El único, ¿eh? Y fueron convocados todos. Todos. Y a mí me confirma esta entrevista el gabinete de prensa. ¿Eh? No tiro la toalla. A lo mejor resulta que... Y lo podemos conseguir. Triste, triste, triste. Pero fíjense ustedes lo que son las cosas. No podemos hablar de cultura, pero hoy es jueves. Y hoy es jueves y tenemos a Ignacio Gómez Bursaco que nos trae la posibilidad de nuevo de hablar de algo muy importante, de consumo. Y aquí y ahora comienza Gente Consumidora con mi querido compañero. ¿Cómo estás, Nacho?
Pues muy bien. Buenos días, Lorenzo.
Me alegro
mucho.
Buenos días a toda la audiencia. Oye, te favorece mucho esa camisa, ¿eh?
Sí, ya estas son las camisas ya del buen tiempo.
Vamos, sí, pero te favorece el colorcito.
Sí, así vamos a cambiar.
Pareces un escandinavo que viene por aquí y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vengo al Puerto de la Cruz.
Sí, señor. Oye, pero
pongo a tono.
Pero además te rejuvenece. No, en serio, te sienta muy bien este color.
Pues muchas gracias. Me lo pondré más veces. No tengo muchas, ¿eh? Tengo un par de ellas nada más.
Pues nada. Sí, lavarla, sí, y ponértela, lavarla,
darle,
y ponértela.
Darle alegría. Y el rojo de energía también.
Pues de verdad que me alegro mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, querido amigo?
Pues bien, preparando contenidos, manteniendo la web de Gente Consumidora.
Maravillosa.
También la sección que tenemos sobre economía y empresa.
Sí, que, todos los martes.
Ya ves.
No paras.
Sí, sí. Y ves que vamos en sintonía, ¿no?
Y prepárate porque tengo más cosas para ti dentro de nada.
O sea que... ¿Y la cama ya está preparada?
Tú busca lo que sea, el rinconcito. Ya ves que hay espacio, ¿eh? Hay espacio, sí, para ponerte, sí, por donde, sí, quieras, sí, cómodo. Pero yo es que tiendo a esclavizar. Cuando veo que una gente me es fiel y es importante e interesante tenerla, bueno, pensando en la audiencia...
Pues yo encantado, mientras pueda...
Claro, eso perfecto. Sí, claro, mientras puedas, obviamente, siempre que yo le pregunto a mis colaboradores, ¿puedes? Sí, de acuerdo, pues entonces cuento contigo. Bueno, ya saben ustedes que Gente Consumidora es esta sección que tenemos en las mañanas con Gente Radio, dedicada a informar y formar sobre derechos de los consumidores, consejos sobre consumo responsable y funcionamiento de los servicios públicos. Hoy abordaremos dos cuestiones. Una que quedó de la pasada semana, ¿cuál es el índice de reparabilidad de aparatos en España? Pero hay otra nueva, hay otro nuevo tema también para poner encima de la mesa. Cuidado con la validez oficial de los títulos ofertados por algunos centros académicos privados. Yo quiero comenzar por ahí.
Vamos a empezar por ahí. Me hago eco de una noticia que se publicó el pasado 17 de marzo, en la que se informó de que la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, en una comisión del Parlamento de Canarias, anunció que había denunciado ante la Fiscalía a una entidad académica que es la TECH, Universidad Tecnológica. Y lo hizo porque esta universidad, este centro académico se está publicitando. Tengan en cuenta que ya estamos en periodos de aperturas de matrículas para todo tipo de centros.
Cierto.
Este es uno de ellos.
Cierto.
Y, con su nombre aparenta ser universidad, pero no cuenta con el reconocimiento oficial para que un centro académico, una empresa, una entidad se pueda calificar de universidad. Y que no tiene autorización. Las universidades canarias también salieron ya hace más de un año alertando de este asunto.
De este asunto grave.
Y si no es universidad, pues no se puede estar publicitando como tal. Bueno, pues a raíz de esta información, digo, hoy vamos a tratar en nuestra sección de derechos del consumidor y del consumidor, pues toda esta oferta formativa, que ya te digo, estamos a las puertas de que empecemos a ver anuncios de distintos tipos, que se ofertan títulos y se ofertan cursos y másteres y posgrados y todo tipo de formación.
Así es.
Mucho
ojo.
Mucho ojo. Porque no toda esa titulación, y sobre todo estoy pensando principalmente en formación superior, que aparenta ser universitaria, posgrados y demás, no toda esta formación está oficialmente reconocida.
Es decir,
que el título es un título oficial reconocido, en este caso por el Ministerio de Educación.
Conclusión, que ese título no sirve para nada.
A ver, no podemos decir que no sirva para nada, pero evidentemente lo que no te va a dar acceso a determinada oferta de empleo. Por ejemplo, todo lo relacionado con la oferta de empleo público.
Pero es que tú a lo mejor empiezas ese curso pensando en eso precisamente.
Por eso es lo que he querido traer este tema a raíz precisamente de esta universidad tecnológica que se ha montado en la zona especial canaria, en la zona de la Dársena Pesquera. Tienen ahí ellos tienen un edificio y que supongo que será la clásica inversión de algún grupo empresarial que aprovechando las ventajas de la zona especial canaria dice, oye, bueno, pues vamos a montar un centro académico. Ojo, universidades privadas hay muchas.
Sí, en la Orotava tenemos una, ¿eh?
Exacto, y esa está, tiene sus títulos, están oficialmente reconocidos.
Por supuesto.
Y hay otras más en Canarias. No hay muchas, pero hay unas cuantas. ¿Qué es lo que pasa? Que primero todo el mundo cumple, digamos, el papeleo, los trámites, las autorizaciones, etcétera, etcétera, tal y como está establecida en la normativa, y después ya empiezas a funcionar y empiezas a publicitarte. No primero te publicitas, y ya te digo, es verdad que como entidad privada tú te puedes publicitar, pero tiene que dejar bien claro que en ese caso serán títulos propios, que se llaman títulos propios. Es decir, tú puedes ofertar títulos. Allá luego el prestigio o la validez o el uso que tú puedas dar de esa titulación.
Esto es interesantísimo.
Es decir, el
título propio que tú quieras otorgar.
Claro. Es decir, y hay muchos centros académicos
que
ofertan títulos que se denominan títulos propios, porque piensan que luego hay una demanda laboral, un mercado que va a contratar a ese tipo de personas o que las demanda. Un ejemplo muy típico y ya clásico son, por ejemplo, las escuelas de negocio.
Bravo.
En España hay ya muchas, pero es verdad que hay un grupo de ellas como muy selecta, privada, y que precisamente por la buena calidad formativa se han ido ganando un prestigio, y las personas que hacen esos cursos y obtienen esos títulos, pues es cierto que luego acceden bien al mercado laboral, porque oye, digamos, la entidad se ha ganado un prestigio a lo largo de los años. Sean escuelas de negocio, como en el mundo audiovisual también te podría, y estoy seguro que tú también lo conocerás, distintos centros académicos privados, pero que dentro del sector privado también se reconocen sin ningún problema. Dice, oye, estudiaste en la escuela de cine o estudiaste en no sé qué sitio.
Es un aval.
Exacto. Entonces, no se trata de criminalizar, sino que los consumidores, cualquier persona, sobre todo la gente joven y su familia, tengan bien claro dónde se van a gastar el dinero para que después no se lleven a engaño. Es cierto que en los últimos tiempos, con la posibilidad de crear universidades privadas en España, pues ha habido un auténtico boom de centros académicos que sus títulos están reconocidos. Pero al calor o a la sombra de esos, digamos, centros académicos, esas universidades privadas reconocidas, pues han crecido también muchas empresas, sobre todo de carácter más local, no me refiero solo a Canarias, sino en toda España, normalmente con nombres además rimbombantes, escuelas superiores, centro internacional, instituto europeo, en fin, un poco en esa línea, y en algunos casos además, pues luego te dicen que tienen acuerdos con universidades que por su nombre también te suenan a prestigio, ¿no? Tenemos acuerdo con la Universidad de Harvard o de Oxford o de Cambridge o de Madrid o de lo que sea, ¿no? Bueno, bien, que un centro académico tenga el nombre de Harvard, Oxford, Cambridge, Buenos Aires, o Berlín, o San Sebastián de la Gomera,
qué bien.
No significa que sea a lo mejor la universidad que tenemos todos en mente, la prestigiosa, ¿no? Cuando te hablan de la Universidad de Cambridge, oye, Cambridge es una ciudad y hay distintos centros académicos que a lo mejor utilizan su nombre. Madrid es una ciudad muy grande y hay distintos centros académicos que utilizan su nombre, ¿no?
Claro.
O París, o llámale lo que quieras, ¿no? Lo mismo que con Harvard y con, en fin, Nueva York, en fin, búscate el nombre que quieras. Entonces, vuelvo a repetir lo mismo. Hay que tener cuidado y, sobre todo, exigir claramente, incluso hasta te diría por escrito, que esa oferta, esa titulación que usted me va a dar, es una titulación, si me interesa que esté oficialmente acreditada por el Estado, por el Ministerio de Educación, ese título que pone el rey, don Juan Carlos, lo que tenemos ese título, correcto, y ahora lo será Felipe VI, correcto, y en su nombre la rectora o el rector de la universidad de no sé cuánto, don fulano tal, grado, máster, o los que estudiamos las licenciaturas, pues licenciados o diplomados, lo que
reza
sea.
Reza así siempre.
Exacto. Porque ese es el que en determinados sitios te van a pedir. No, mire, yo es que tengo el título superior de diplomado en no sé qué. Y bueno, ¿y eso de dónde lo...? No, porque yo lo hice en el centro y luego en la universidad. Pues mire, esto no está reconocido. Entonces, por eso te digo que comprobar siempre bien este tipo de cosas. A veces aparece en la información. Yo, por ejemplo, ayer, navegando en las web de algunas escuelas de negocios, de estas de prestigio, me encontré esta referencia dentro de su área de preguntas, ¿no? Dice, ¿qué diferencia hay entre el título superior en dirección de marketing y gestión comercial que oferta este centro, por ejemplo?
Sí.
Y un grado oficial. Y te dice, el grado oficial es una carrera universitaria oficial, lo que equivalía a una licenciatura. Bueno, esto no es correcto porque los grados son las licenciaturas, que por fin se han reconocido por lo que somos licenciados. Licenciaturas son el grado más el máster. Es por las horas de estudio. Pero bueno, sería el equivalente a eso, un grado oficial. Sin embargo, el título superior en dirección de marketing y gestión comercial, que es uno de los títulos que esta entidad oferta, es una carrera propia privada. Es decir, no está reconocida por el Ministerio de Educación Sin embargo, su prestigio empresarial durante estos más de 50 años que tiene esta entidad ha sido y está muy presente en la contratación por parte de las compañías y de las empresas.
Vale.
Es decir, oye, en este caso, es lo que te digo, era...
Tú has hablado de eso, del prestigio que pueda tener y para el mundo privado, bueno, empresarial, esto tenga
una escuela de negocio de larga trayectoria.
Sí, sí, sí.
Oiga, he estudiado, pues eso, dirección de marketing en esta entidad, para no vamos a nombrarla, para no hacerle publicidad. Uh-huh. Y efectivamente, eso en el ámbito empresarial privado, dice, ah, estudiaste en tal sitio.
Pues me sirve, me viene
pues
bien.
Me sirve. Sí, ya sí, te sí. digo. Y este ejemplo lo podemos aplicar a otros títulos y a otras... formación. Si está claro, está claro, que la gente lo tenga claro, pero lo que hay que evitar es esa tierra de nadie donde no se habla con claridad, se habla de títulos, de grados, de diplomaturas y tal, pero no queda claro esto. Oiga, no, mira, esto es un título propio y lo otro está reconocido.
Que es lo que tú has leído, ¿no? El
Efectivamente.
Párrafo este.
Y además esto está en la web. Este párrafo está en la web, lo he copiado y lo he pegado, ¿no?
Es una carrera propia privada.
Exacto. Pues esto mismo tendría que estar en las web o en la publicidad o en los folletos de cualquier entidad.
Claro.
¿Este título está reconocido? Sí. ¿Y este título es propio? Pues sí. Y usted pues lo asume las consecuencias. Mi consejo es confirmar siempre la validez de los centros para evitar. Y hay una web del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que se llama el Registro de Universidades, Centros y Títulos, el RUCT. Hay una web donde ahí tú te metes y puedes confirmar. Vamos a ver, este centro que se denomina Universidad de San Sebastián de La Gomera, esto está reconocido, esta titulación, oye, pues lo empiezas a buscar y ahí aparecen todas las universidades públicas, privadas, y centros, ya te digo, escuelas de negocios y demás, todo el que tenga una formación o una titulación que haya sido reconocida en esa web, en esta sección, en este registro de universidades, centros y títulos, que es como se llama, eso se busca en Google y lo localiza rápidamente,
por supuesto.
Forma parte de la web del Ministerio de Ciencia. Ahí tú puedes comprobar, es un listado enorme, qué títulos están reconocidos. En el caso de las licenciaturas te encuentras, claro, ya muchas están extinguidas.
Ajá, eso sí.
Ahí te aparece, sí, bueno, pero evidentemente existieron en su momento, ¿no? Con todas las universidades. Oye, a ver, yo eso, por ejemplo, aquí en La Orotava, la Universidad
Europea.
Europea, pues me meto allí, ah, pues mira, tiene el título de tal, reconocido en el BOE tal, de tal fecha, perfecto, bueno, pues no tengo ningún problema. A lo mejor la universidad tiene másteres o tiene otro tipo de formación que son ya cosecha propia.
De acuerdo.
Bueno, oye, pues me especializo porque realmente encaja en el perfil y no hay una titulación oficial, porque hay que reconocer las titulaciones oficiales no abarcan siempre todas las necesidades formativas, sobre todo especializadas. Entonces, oye, yo quiero ser un profesional de esto, necesito esta formación específica en este tema. Y
la Universidad Europea te ofrece esto y es propia.
Es propia, pues, pero por lo menos ya me voy formando en ese tema, porque a lo mejor no me puedo ir fuera, o porque realmente es un título que ellos han visto que es muy de nicho, es decir, muy especializado.
Bien, bien.
Y resulta que te interesa y lo haces. Porque sabes que luego vas a tener un mercado privado, de empresas privadas, que
efectivamente
van a valorar esa formación.
Quiero creer que te he entendido perfectísimamente, porque lo comunicas tan bien que es así. Pero, o sea, si es un título propio privado, obviamente, el interesado lo que tiene que tener muy claro es que le puede servir para ese nicho profesional en el mundo empresarial, pero para... Si busca el acomodo en la administración pública, ese no es el camino.
Efectivamente. Efectivamente.
Ahora, no está perdiendo el tiempo. O sea,
No. Oiga, tengo muy claro que me voy a... Imagínate, el mundo del turismo.
Efectivamente.
Y en esta universidad, en la Orotava, hay cursos especializados muy adaptados a las necesidades turísticas de Canarias.
Perfectísimo.
Vale. Oye, yo tengo claro que soy profesional del turismo, me he formado en esa rama... Y lo que me interesa es tener una formación especializada en eso, en esas materias.
Bravísimo.
Y oye, si la Universidad La Laguna o otras universidades privadas no han tenido a bien considerar, porque es, ya te digo, es muy de nicho, algo muy concreto, muy especializado, pues oye, perfecto, pero yo tengo un sitio donde formarme.
Bravo.
Porque sé que luego cuando vaya a esa cadena hotelera,
bien,
pues ese título ya suena y me van a reconocer ese esfuerzo económico, porque estamos hablando muchas veces
de centros
privados que cuestan muchos miles de euros.
Claro, claro, claro.
Y que hay que pagar a tocateja. Entonces, cuidado dónde ponemos nuestro dinero o dónde ponemos el dinero de la formación de nuestros hijos.
Importantísimo.
Por eso es importante tener claro. No, yo lo que quiero es un puesto en la administración, muy típico en nuestra sociedad.
Siempre.
Yo quiero ser funcionario, quiero ser trabajador. Pues entonces, mírate bien, a ver qué es lo que te valoran en una oposición.
Sí.
El titulito de no sé qué, el curso de no sé cuánto y no sé qué historias más, y que todo eso esté oficialmente reconocido para que no te digan, no, mire, esto no le sirve. Pero es que me gasté 10.000 euros. Sí, pero es que esto
me ha metido... ¿En la administración? No.
En la administración no cuenta. Y entonces, bueno...
Ahora, si quiere usted abrirse camino en el mundo de la empresa privada, lo tiene usted, ahí tiene usted el terreno. Perfecto. Claro.
Pues por eso te digo que es simplemente esa llamada de atención, sobre todo a raíz de esta universidad tecnológica, que se ha gastado en los últimos tiempos pues un dinero importante en publicidad, ha estado contratando también a profesores y demás. Ellos ya han anunciado denuncias por difamación contra el gobierno e incluso contra la rectora de la universidad y demás, porque bueno, pues ellos ven ahí una especie de casa de brujas. Yo ahí no voy a entrar porque tú sabes que en el mundo de los negocios también hay zancadillas y a veces se intenta frenar determinadas iniciativas. En este caso, como no tengo información, serían especulaciones, pero vamos, tampoco me extrañaría nada.
Vamos a por el siguiente asunto, que quedó pendiente la pasada semana. Sí, reparabilidad de aparatos en España.
Exacto. El Ministerio de Consumo de España ya está trabajando en este llamado índice de reparabilidad. Que te acordarás que nosotros en los primeros programas de esta sección, cuando empezamos, te hablé que se había aprobado por el Parlamento Europeo una normativa, el derecho a reparar, que ya ha entrado en vigor a principios de este mes de marzo.
¿Ya entró en vigor?
Ya entró en vigor, y que con esta normativa, fíjate tú, se obliga ya a los fabricantes de frigoríficos, de lavadoras, de secadores de pelo, de televisores y otros productos de electrónica de consumo, a garantizar que sus aparatos puedan repararse durante al menos un periodo de 10 años.
¡Wow! ¿10 años?
10 años. Y estos son los primeros. Todavía hay que... esto quieren irlo ampliando. Pues ese derecho a reparar, que se aprobó en el Parlamento Europeo, en España ya ha entrado en vigor esas obligaciones de esa norma a primeros de este mes de marzo. Y es una buena noticia para
claro
los consumidores.
Claro que es una muy buena noticia.
Implica que tiene que existir piezas de repuesto, tienen que existir servicios técnicos que den soporte a soporte técnico a la reparación de esos productos.
Sí.
Y lógicamente pues va a suponer un cambio importante a lo que estaba derivando la industria. Ya lo comentamos el otro día con el tema de algunos equipamientos electrónicos, por ejemplo, el tema de móviles y demás. Oiga, a los 5 años ya parece que estamos hablando aquí de productos de la prehistoria, ¿no? Que usaban los dinosaurios.
Es verdad, mire, es verdad.
Tiene 5 años. El otro día, hace unos días, saltó otra noticia, por ejemplo, me acordé, porque WhatsApp ya dejaba de prestar, ya no se podría utilizar, por ejemplo, en modelos de iPhone, el 4S. Yo tengo ese móvil. Funciona perfectamente. Más allá de que necesite un cambio de batería, porque tú sabes que las baterías se van degradando y demás. Pero ya WhatsApp deja de darle soporte. Es decir, que aunque tú tengas el móvil y quieras utilizar WhatsApp, ya no lo podrás descargar porque se quita de la tienda de aplicaciones y dices que ese aparato ya no es compatible. Eso. Un aparato que tiene, pues es de 2012, 2013.
Sí, 4 o 5 años.
Incluso se vendieron versiones económicas, yo creo que está en 2014, fácilmente. Y usted me está hablando que después de 6 años, 7 años, en este caso no es el fabricante que es Apple, sino WhatsApp, que a su vez es Facebook, que dice que ya pues no le interesa dar soporte a ese tipo de equipos porque no tienen el último sistema operativo.
Pero quedamos totalmente desprotegidos, ¿eh?
Bueno, pues eso es lo que se
y
quiere.
Y abocados a eso.
Y eso es lo que se quiere evitar. Lo que pasa es que en este caso, fíjate tú, es curioso porque aquí se supone que es reparar los aparatos. Pero queda todo ese mundo del software. ¿De qué me sirve que me arregle, pueda yo cambiar mi batería de ese iPhone 4S si luego me encuentro que por la parte de las empresas de software, los que sí. te hacen los programas, los que en definitiva hacen que estos aparatos sean útiles, porque si no, no deja de ser un procesador y poco más, y una pantalla que se ilumina, pero necesitas que se pueda utilizar, que se pueda conectar a internet. ¿Te acuerdas que te comentaba el otro día también?
Correctísimo.
Con aparatos que tenemos de hace 10, 12 años que se conectaban a internet, ahora se conectan y que no sirven para nada porque los protocolos ya no funcionan, porque Cierto. Los servidores ya no existen, etcétera, etcétera. Bueno, pues este sería un ejemplo de el siguiente punto. Es decir, vale, tú me arreglas y me cambias la batería en un aparato de 10 años, pero es que luego necesito que los fabricantes de software, y eso vamos a ver hasta qué punto se les puede echar mano, también me deben dar apoyo, me deben seguir soportando el uso de ese equipamiento. Y no decir que, como ya no se usa mucho, como ya no me interesa, pues ya no te doy soporte.
Nos empujan a comprar, dice
bueno,
un oyente.
Efectivamente, es eso. Bueno, pues este índice de reparabilidad que se está trabajando es similar al francés y lo que va a tener en cuenta son diferentes variables para después darle a cada aparato una etiqueta, un sello. ¿Eh? Lo mismo que hemos hablado, por ejemplo, en el caso de la eficiencia energética. ¿Te acuerdas que hemos hablado de la etiqueta?
Por supuesto.
Pues esto sería, o incluso el otro día que hablamos del Nutri-Score, el sistema de alimentación. Vamos camino de ir poniendo sellos e ir poniendo indicadores, ir poniendo nota a todo tipo de productos, sean de alimentación o, como ya ves en este caso, productos de electrodomésticos, de electrónica y demás. En definitiva, ¿cómo se va a calcular este...?
¿Cómo se va a calcular?
¿Cómo se va a calcular, o lo que están pensando, para hacer ese
Acerca
cálculo?
Un poco el micro. Me están diciendo, se te está escuchando perfectamente. Un poquito más.
Sí, pues solo hablar alto, además.
Sí.
¿Cómo se va a calcular? Pues bueno, se va a tener en cuenta y se va a puntuar positivamente la documentación proporcionada por el fabricante para la reparación, los manuales. Es decir, esa documentación tiene que estar disponible.
Bravo.
No puede estar ser secreta y estar solo al alcance del fabricante, incluso de unos pocos servicios técnicos.
Correcto.
Sino que tú puedas acceder. Yo quiero reparar, quiero acceder a un manual de donde me indique los componentes y demás. La facilidad para desmontar el producto. Que este es otro capítulo serio, ¿eh? En un mundo donde desaparecen los tornillos normales y entonces utilizamos tornillos especiales que necesitan herramientas especiales, o lo que es peor, como esta tableta que tengo aquí, todo está pegado. Y despegarlo no es fácil, porque se te puede romper la pantalla y se te pueden romper componentes, y luego volverlo otra vez a ensamblar. Pues tampoco es fácil, porque claro, a base de pegamento es complicado. Es decir, aquello de quito unos tornillos, en algunos electrodomésticos sí, es decir, por ejemplo, frigoríficos, lavadores y demás, siguen utilizándolos.
Pero en estos aparatos...
Pero en la electrónica de consumo, móviles y demás, pues se van quitando tornillos, y ya te digo, se utiliza mucho pegamento, porque a la hora de fabricarlos es más rápido, se utiliza mucho ensamblaje a través de pestañas de presión, plástica, que perfecto cuando las encajas, pero que cuando las intentas soltar, raro es que no se te rompa alguna o se te rompan varias, y te lo dice alguien que es aficionado y es manita a abrir aparatos, y es curiosa la evolución que ha habido en esto. Coges un aparato de hace 25 o 30 años
a ver.
Y ves que tiene sus tornillos.
Sí,
tornillos
sí,
normales, sí. Estándar, así oye, es. Lo abres, tras,
hasta yo me atrevo.
Le quitas la tapa, accedes a circuitos impresos, perfecto. Vete a hacerlo con equipos modernos. los tornillos casi han desaparecido y todo es a base de pestañas plásticas a presión. O en el peor de los casos, como te estaba diciendo, en el caso de móviles, pegamentos que hay que calentar con mucho cuidado, porque si no acabas derritiendo el aparato, ¿eh? Hay que meter pequeñas pestañas a presión. En fin, cualquier persona que se meta en internet, en vídeos de YouTube, cómo cambiar batería al móvil X o a una tableta o a cualquier sitio, verás las dificultades, el cuidado y lo difícil que es a veces, por no decir casi imposible, reparar algunos aparatos.
Con lo cual, la muerte de esa... te condena.
Te condena.
Como ha dicho el oyente, o sea, nos condenan a comprar.
Claro, sobre todo aquellos que utilicen baterías. Que las uses o no las uses, y si las usas, como es lógico, al comprarte el aparato, se van a ir degradando. Y sabes que en 4 o 5 años, en el caso de los móviles suele ser a los 3, porque es verdad que todos los días los cargamos, un aparato de muchísimo uso. Y esas baterías es lo primero que hay que cambiar. Más allá de que se te caiga, se te rompa la pantalla. Eso ya podría decir, mire, eso es un accidente, ¿no? Yeah. Pero la batería es una cosa en cualquier aparato electrónico que sabes que tarde o temprano vas a tener que cambiar. Pues hay que tener disponibilidad de esas baterías y sobre todo que sean de un acceso relativamente fácil. Hace 20 años, todos los que tuvimos Nokia y otros aparatos,
cierto,
te acordarás que venían con la batería suelta.
Mi primer móvil, un Nokia.
Exacto, y quitabas la tapita, le ponías la batería y tal. Facilísimo. Cuando esa batería se iba degradando, ibas a comercio, había repuestos, además, sobre todo los modelos que más se vendían, batería para Nokia, venga. En los móviles eso ha funcionado hasta hace fácilmente 3-4 años. Con la historia de que el móvil resistiera que se te cayera en agua, que lo pudiera sumergir y demás, se cambia el sistema.
Claro.
Y entonces, no, ya hay que utilizarlos pegados, porque si no, no puedo garantizar que si se te cae el móvil en el agua o lo quieres sumergir porque estás en una piscina o lo que sea, pues con el sistema de tapas es muy complicado.
Pero antes quitabas la tapa
y ponías
llegabas al comercio en la calle El Castillo, yo lo recuerdo perfectamente con mi Nokia.
Mira, una batería nueva.
Una batería nueva, vamos, en 2 minutos.
En 2 minutos pagas la batería y se acabó.
Ahora esto.
Eso está pegado.
Claro.
Eso está pegado. Ya eso significa que no es en 2 minutos. Desde el móvil, y ya te digo, si te metes en cualquier tutorial de los que hay en YouTube, que hay muchísimos, de gente que se pone a reparar un montón de aparatos, entre ellos los móviles, que es muy habitual, pues la reparación. Y no solo ya es abrirlo. Después, los componentes que hay que quitar, algunos a veces pegados, tornillaje, decir, Dios santo, para cambiar una batería, el tiempo que está llevando. Si eso luego hay que hacerlo en un taller oficial, claro que no te extrañe que te cobren 30, 40, o como pregunté yo el otro día por un aparato que tengo, 60 euros.
¡Oh!
Y yo preguntaba, pero mira, es que por 50 euros...
Claro, con lo cual te obligan a esto, y estoy haciendo el gesto, te obligan a la basura.
Claro.
Otro móvil, por favor.
Claro.
No, es que no se puede, como claro. Tú dices. Es que este móvil tiene 3 años.
Bueno, lo lógico es que verás que a lo mejor te vaya durando cada vez menos la batería, sí, porque es lo normal.
Pero es así.
Y dirás,
cada vez me dura menos.
Claro, pero es normal porque ya estás en, digamos, ahora, en el periodo de uso.
Se le da uso, ¿eh?
Exacto. Todos los días lo cargarás, todo el día se descarga. Claro. Las baterías suelen aguantar unos 1000 ciclos de carga y descarga. Pues calcula, un año tienes 365 días, un año, 2 años, 700 y pico. Al tercer año
ya
has cumplido
sí.
los 1000 ciclos de carga si eres de los que todos los días
sí.
se está cargando. Es normal.
Nuestra profesión, en nuestro mundo, tú sabes
es así.
Que esto es una herramienta de trabajo.
Eso es así. Entonces, y eso no es un problema de, hombre, ¿por qué las baterías no aguantan más? Es un problema químico, físico, que tienen las baterías, en este caso, de litio. Es decir, no es un problema de por qué no hacen unas baterías que duren más. Pues ¿por qué no se puede? Porque hay limitaciones tecnológicas. Bueno, pues entonces lo normal es que, oiga, yo pueda cambiar la batería y
hombre, por
sigo
favor.
Utilizando mi móvil, oye, otros 2 años más o 3 años más.
Claro.
¿Entiendes? No que me digas, uff, cambiarte eso. Bueno, primero, ese modelo a lo mejor no es frecuente. Baterías de eso no hay.
Bah.
Oiga, y si las hay, pues ya te digo, te lleva un rato enorme, porque si yo te hago una reparación, luego tengo que garantizar que te siga funcionando, que no te entre agua, etcétera. No, pero es que esto es pegado, es que esto es tal, es que esto es cual. O simplemente que a veces no encuentras piezas de repuesto originales. Por lo tanto, hay que utilizar piezas de repuesto pues no se sabe muy bien sacadas de dónde, sobre todo el mercado chino, en fin, todo ese mundo que hay por ahí de fabricación de componentes, unos de más calidad y otros de menos.
Y empiezan los problemas.
Y empiezan los problemas. Por eso también en este índice, otro de los detalles que va a puntuar es la disponibilidad de piezas de repuesto. Es decir, bravo, ¿hay o no hay piezas de repuesto? ¿Eh? Y la relación entre el precio de la pieza de repuesto, ojo que esto es importante, y el precio del producto original. Claro, porque claro, si me vas a decir que vas a comprar por una batería y la batería y el instalarla a 100 euros, dice, mire, yo por 100 euros, pues por 120 ya me compro móvil de los actuales, que posiblemente tienen la misma o más potencia, más memoria demás. Bueno, pues todo esto. Y por último, la asistencia y facilidad en el reinicio del software. Esa parte de software que estábamos hablando.
Muy bien.
Pero esto de el reinicio del software, ¿qué es? El poder instalar el sistema operativo. Esto habrá que ver cómo se traduce después en esos cálculos. Bueno, pues con todo esto se le va dando una numeración, como en un examen, pues tantos puntitos por esto, tanto por el otro, se hace un cálculo y al final te saldrá una cifra. Y esa cifra es la que aparecerá en una etiqueta diciendo que este producto pues se puede reparar muy fácilmente y está muy bien catalogado en todas estas categorías.
Vale.
Y si tiene una nota baja, pues posiblemente sea, pues eso, pues porque no hay documentación, porque el precio de las piezas de repuesto es muy caro, por las razones que sea. Bueno, pues cuando compremos un producto y veamos en la etiqueta índice de reparabilidad, 2 sobre 10, imagínate. O si son códigos, letras, en este caso es un número, pero asociados a un color, como vimos el otro día con el tema de, o como hemos visto con las etiquetas de eficiencia energética o las etiquetas de los productos de alimentación. Pues verde, ño, pues este es un producto que se puede reparar, que me va a durar, etcétera. Y yo qué sé, si te ponen una calificación de rojo sal corriendo, pues ya sabes que ese producto, por muy chachi que sea o por muy de moda que esté, te lo vas a tragar mientras te dure.
Pero me ha hecho gracia eso, sal corriendo,
Bueno, ya dependerá de lo que te quieras gastar. En lo que te quieras gastar.
Efectivamente, no, pero si eres inteligente, sal corriendo, ¿no? No pierdas. Pues qué interesante todo esto.
Esto lo está estudiando el ministerio, ya te digo, y vamos a ver cuándo se pone.
Esto lo voy a compartir. Lo vamos a subir ya en la página web, a la web.
Sí,
gente consumidora.
Lo pondré, pues me imagino que esta tarde.
Pues lo voy a compartir, sí. Porque esto, claro.
Esto es una noticia que también ya lógicamente se ha publicado y la he querido traer porque aquí hemos dedicado tiempo precisamente a este derecho a reparar.
Y aquello que decían nuestros padres. Lo que decía mi santo padre cuando compró la Telefunken.
Que dure para toda la vida. Es que se quiere volver
es que
a eso.
Se quiere volver a eso.
Ese es un ejemplo que se utiliza mucho,
sí.
De que nuestros padres de esa época donde tú comprabas un aparato y dices, hombre, para toda la vida no. Pero sí que es verdad que te dure unos
eso.
Años.
Claro, pero se empleaba esa
lavadora.
Esto dura para toda la vida.
Entonces, lo que sí se quiere es evitar todos estos problemas,
hombre,
de falta de piezas de reparación.
La muerte de un móvil al segundo año es que no, hombre.
De fabricantes que dicen, mire, le sale más barato comprárselo nuevo porque esto realmente la reparación le va a salir lo mismo o casi lo mismo. Y hoy te falla esto y mañana te falla lo otro. Es que hemos llegado a unos niveles al final de derroche.
Claro, porque es puro derroche.
Los niveles de basura, las toneladas, los millones de toneladas de basura de electrodomésticos, de basura de electrónica, son siderales y son unas materias primas, son unos recursos que están tirándose a la basura, a los vertederos muchas veces. Hay una parte que se reciclan y hay otra parte que sabemos que no se reciclan o no se pueden reciclar. Entonces, lo que se quiere favorecer es evitar ese derroche, favorecer un uso extendido de los aparatos,
claro.
Pero también las ventas que se puedan vender, los productos de segunda mano, los productos remanufacturados, es decir, que los productos que existen tengan un uso amplio y extendido.
Maravilloso.
Nuevos, o ya te digo, de segunda mano, pero que se puedan seguir utilizando. Vamos a ver cuándo estaremos lógicamente pendientes. Para ver cuándo se pone en marcha este sello, cuándo entra en vigor aquí en España. Ya te digo, en Francia, desde primeros de año es obligatorio. y veremos la evolución. Desde luego tiene buena pinta.
Tiene buena pinta.
Confiemos que, bueno, las presiones de la industria y demás. En el caso de España, la industria electrónica pues no tiene ese poder.
Sí, no es un lobby.
Exacto, porque no hay fabricantes. Aquí lo que hay son vendedores, nada más, distribuidores. Pero bueno, en el caso de la industria de electrodomésticos, que yo creo que, bueno, pues haciendo un pequeño esfuerzo, pues sí, hay que tener estocaje de piezas de repuesto con su coste y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero creo que se puede hacer perfectamente.
Luego te comento por qué te voy a esclavizar más todavía. Te vas a cuidar durante este fin de semana y el martes ya sabes que tienes la obligación de estar aquí para hablar de la actualidad económica y empresarial, ¿de acuerdo?
Sí, de la diversificación de la economía canaria. De esa vamos a hablar, ¿eh? De esa que hablamos tanto. ¿Cuántas veces aquí?
No me digas. ¿Se ha hablado de la diversificación? Es
que claro, yo digo, pero este hombre a mí no me ha escuchado.
No.
Hemos hablado de todos esos proyectos bonitos que salen en los medios de comunicación, que pasan los lustros, que pasan las décadas, que pasan los siglos.
¿Hablamos de eso el martes?
Bueno, pues no sé si seguiremos hablando. Ya hemos hablado, ¿eh? Ya hemos hablado.
Ay, presidente.
Las centrales hidroeléctricas, las regasificadoras.
Y el presidente hablando de que el futuro depende de la diversificación de Canarias. Vaya usted a hacer gárgaras. Se lo digo en serio.
El futuro pasa por tener las ideas claras, por tener un proyecto a medio plazo y saber hacia dónde quieres dirigirte. Lo que hablamos el lunes en el debate, ¿eh? Y agilizar todos los problemas burocráticos, todas las cosas que hoy día lastran cualquier proyecto de inversión, que todavía hay, pero...
Ignacio Gómez Bursaco, aquí en Gente Consumidora. querido amigo,
déjame decirlo. La plataforma Tricontinental.
Ay, también. Es verdad, presidente.
Claro.
El presidente.
Proyecto de hace 30 años.
Y 30 años hace que se habla de la diversificación.
Claro, Tricontinental, la plataforma, Tricontinental.
Tricontinental.
Se nos llenó la boca.
Claro. Ricardo Melchor, hablando de eso, era un fiera.
Claro.
Era un fiera.
Pero se nos olvidó después el recorrido turístico que hacen los contenedores por los puertos canarios o el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Mucha plataforma y luego, ¿te acuerdas que lo hablamos aquí, no?
Claro que sí.
Los empresarios.
El muelle de la Candelaria.
¡Ah, qué maravilla! ¿Qué gente tengo para colaborar en este programa? ¡Publicidad! Tenemos estos 8 minutitos por delante para hablar de cultura y qué bueno, porque ya al otro lado del teléfono tenemos a Marina Velázquez, que es la responsable de la Coral Reyes Barlet del Puerto de la Cruz. Marina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegro muchísimo de saludarte. El otro día esta casa, único medio de comunicación presente en esa rueda de prensa para la presentación de la 19 edición del Festival de Música Antigua y Barroca en el Puerto de la Cruz, lo cual es todo un lujo para la ciudad y queremos hablar de esta nueva edición. Marina, ¿qué nos ofrece esta edición de este ya prestigioso Festival de Música Antigua y Barroca?
Bueno, es una edición, vuelve a ser una edición sencillita, con todo lo que tenemos en medio, ¿no?
Sí.
Pero orgullosos de poder hacerla y desde luego que bueno, la hemos hecha con mucho cariño, como siempre. Ya tuvimos ayer el primer concierto con Quinta Esencia, que bueno.
Ayer miércoles.
Sí, exacto, muy en el lago. Además, la sala de la isla del lago es magnífica para este tipo de música, por la acústica que tiene.
Ah, qué bueno.
Sí, fantástica. Y ahora continuamos. Bueno, nos quedan como unos 6 conciertos más. Y, Y bueno, con entre el lago y la iglesia anglicana vamos a ir...
Uy, o sea, perdona que te interrumpa, o sea, sí. Para disfrutar de estos conciertos, además de la sala de la isla del lago, la iglesia anglicana se convierte en protagonista sí. Porque es una iglesia maravillosa en el Tahoro, qué bien que se pueda desarrollar o celebrar esta serie de conciertos en esta iglesia anglicana.
Sí, sí, estamos súper contentos porque además también han colaborado muchísimo siempre con nosotros y la acústica también. Además, no solo la acústica, la estética de la iglesia también es preciosa y acorde a la música que se interpreta en el festival.
Bueno, pues en esta nueva edición, cuéntanos, ¿qué nos ofrece?
Pues mira, está el ensamble Sur Cordas el día 1 de abril. Nos hace un Requiem de Mozart versión para cuarteto de cuerda que quedó pendiente de la edición del año pasado, que tuvimos que cortar el festival y luego lo tuvimos que retomar en noviembre, pero que no pudieron cuadrar fechas y finalmente podemos hacerlo ahora. Después hay el día 3 hay un cuarteto de nueva creación, un cuarteto de chelo de nueva creación que es aquí de la isla.
Qué bien.
Y el Tempus Cello Ensemble también nos hará un repertorio variado barroco. Después el día 9 hay un concierto que en un principio estaba destinado a que se hiciera en la iglesia anglicana, pero que todavía estamos a ver si lo terminamos de cerrar, porque con el tema de las restricciones... el comité COVID de la iglesia decidió que bueno, que a lo mejor un concierto vocal preferían no hacerlo. Es un grupo buenísimo, es el organista y director del Corcererol, del Marc Díaz, viene con 8 cantantes maravillosos, con un octeto, y bueno, estamos mirando a ver dónde cuadramos este concierto. Esto ha sido una cosa de última hora.
Ajá.
Un inconveniente, bueno, lo que decíamos el otro día en la rueda de prensa, si hay una cosa que tiene que flexibilizar ahora todo, que tiene que tener todo el mundo pendiente y en mente, es que todo tiene que ser flexible.
Claro.
Y bueno, pues estamos viendo junto con el ayuntamiento, con la alcaldía, con la concejalía de cultura, viendo a ver dónde podemos ubicar este concierto, que además es uno de los conciertos potentes del festival.
De acuerdo. Dime, sí, continúa.
No, dime. Querías hacer alguna pregunta.
No, porque quería, ya tengo a dos oyentes que enseguida han preguntado, se alegran por esta nueva edición, pero entienden que todo esto marcado por la pandemia, que tendrá el festival que adaptarse a los protocolos sanitarios, etcétera, etcétera.
Absolutamente. Los que pudieron venir ayer al concierto ya lo hicimos en la edición pasada, la parte que se hizo en noviembre, por supuesto mascarilla uso obligatorio, separación de 2 metros, toma de temperatura, ventilación, bueno, todo lo, y evitar que se aglomere la gente a la hora de entrar. Tampoco hay aglomeraciones porque esto no es un festival de masas, ¿no? Pero intentamos siempre que se guarden las distancias y bueno, con todos los protocolos, por supuesto. Además, uh-huh. Hay que hacer reserva de entrada, hay que dejar los datos por si hubiera algún percance, que esperemos bien. Que no. Pero bueno, toda la normativa que se exige para cualquier actividad pública y que en el municipio creo que la gente ya conoce de sobra por todo lo que se ha trabajado con todo el tema de los festivales como Mueca o todo lo que se ha venido uh-huh. haciendo, que la gente yo creo que ya se está acostumbrada a hacerlo, lo hemos normalizado, por así decirlo.
Oye, una pregunta, además sí. de los conciertos, ¿podemos sí. hablar de clases para los sí. que quieran participar?
Hay ensayos abiertos y ha habido con Quinta Esencia y claro, muy controlado todo porque pues lo que decíamos, ¿no? Que tienen que ser pequeños, con poco público y eso, pero sí que ha habido. Aparte que hay una parte, digamos, didáctica, que es la que lleva a cabo Global Piano Studio o la colaboración con el Conservatorio de Superior de Música de Canarias, que nos ofrecerán ambos dos un concierto cada uno. Con el de Global Piano Studio de alumnos y profesores y el del conservatorio, que es un concierto de alumnos con el aula de música antigua del conservatorio.
Qué bien. Detrás de esta de este festival, ¿solamente Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y Asociación Cultural Reyes Barlet, o podemos hablar de que se cuenta con la colaboración de otras entidades?
Sí, absolutamente. Cabildo de Tenerife es un patrocinador importante.
Muy bien.
Nos pudimos acoger a las subvenciones que sacaron para la realización de festivales y es uno de los patrocinadores importantes. Pendientes estamos de una ayuda también del Gobierno de Canarias, que bueno, todo este año va todo un poquito tarde, ¿no? Pero bueno, está solicitada y vamos a ver si es así. Y bueno, y después la colaboración, pues digo, del Centro de Iniciativas y Turismo de Puerto de la Cruz, de los hoteleros, del Orsa, que también tendremos una ruta, o dos, estamos pensando si una o dos, hacer una o dos, porque alguna se quiere hacer virtual también. Y el cierre, bueno, y el cierre, perdona que no te lo había comentado,
vale.
El cierre del festival de la parte de conciertos lo hace Windu, que es un cuarteto de flautas de pico, que nos hace una obra al aire libre y se llama El Guateque de la Reina.
Qué bien.
Que con un fin de fiesta así un poquito divertido.
Muy bien, pues recuerden, oyentes, el Puerto de la Cruz, que apuesta de nuevo por la cultura, y en este caso por la gran cultura, porque más allá del prestigio que ya tiene este festival, este festival de música antigua y barroca de la mano de la Coral Reyes Barlet, yo cuando digo que es cultura de la buena, de la que de verdad merece todo el respeto del mundo, es porque detrás de todo esto está la Coral Reyes Barlet. Marina, te pregunto, ¿cuántos años ya la Coral?
Ah, pensé que me preguntabas mi edad. Que si quieres también te lo digo.
Sí, yo sé que eres muy capaz, pero no quiero conocer tu edad. No quiero que los oyentes lo sepan porque eres muy joven. Pero la Coral, venga.
51.
Ahí está.
El año pasado tuvimos un 50 aniversario, bueno, como todos los que
sí.
Marcado por la pandemia, entonces este año estamos en el 50+1.
Como dijo el alcalde, y leemos, el alcalde se siente muy enormemente orgulloso, ¿no?, de que el Puerto de la Cruz pueda seguir contando con la Coral Reyes Barlet, que es capaz de sacar adelante este festival que ya, es verdad, forma parte de la identidad portuense y además se vuelca en la celebración musical y es siempre una pieza tan importante de la cultura en el Puerto de la Cruz, y no solo en el Puerto de la Cruz, sino en la isla de Tenerife y en Canarias, y la Coral es una embajadora de Canarias en gran parte del territorio nacional y fuera también del territorio nacional. Pues recuerden ustedes, llega de nuevo este maravilloso festival de música antigua y barroca de la mano de la Coral Reyes Barlet, cumpliendo su 19ª edición. Comenzó ayer miércoles y se extiende hasta el 21 de abril, por ejemplo, en la sala Isla del Lago. Ahí ha tenido lugar esa inauguración, y también en la maravillosa iglesia anglicana de la ciudad turística, enclavada en el Parque Tauro. Pues Marina Velázquez, te doy las gracias de verdad por la confianza. Esta casa siempre volcada con el Puerto de la Cruz y con la cultura en el Puerto de la Cruz no podía fallar, y aquí hemos tenido la oportunidad y estos minutos. ¿Algún mensaje final?
Pues nada, darles las gracias a ustedes, que siempre están ahí pendientes, y efectivamente darles las gracias por venir, que fueron el único medio presente el otro día. Y nada, animarles a que vengan, que las cosas se están haciendo con seguridad, que se están haciendo con todos los protocolos.
Bravo.
Y que no tengan miedo de participar, porque los primeros interesados en que no ocurra nada somos los organizadores. Entonces, animar y sobre todo eso, que la gente tenga confianza en el buen hacer de la gente y en la responsabilidad, y que seamos los responsables, por supuesto.
Y a disfrutar de la cultura.
Absolutamente.
Que la cultura es vida. La cultura es vida. Marina, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias de verdad. Bueno, ahí tienen ustedes la oportunidad. Puerto de la Cruz, como siempre, la ciudad que desde siempre también, desde siempre, no desde ahora que gobierna Marco González, sino desde siempre ha apostado por la cultura, a veces más, a veces menos,
a veces las condiciones económicas del ayuntamiento no ha permitido apostar decididamente por la cultura, pero el puerto de la Cruz siempre ha sido un faro cuando se habla de cultura. La ciudad cosmopolita por excelencia de Canarias durante tantísimo tiempo fue por donde entró la cultura en Canarias. La cultura en Canarias. Cuando digo bien, cuando digo que entró la cultura por el puerto de la Cruz, es así. Es así. No solamente el turismo, sino la cultura. Entró por este pequeño pueblo de 8,9 kilómetros cuadrados. La historia es así. No entró por Santa Cruz de Tenerife. Ni entró por Las Palmas. No, no, no. Entró por ahí. Por esa ciudad chiquitita que se abrió al mundo. Pero no hablo de la década de los 50 del pasado siglo. Nos tenemos que remontar a 1800. Al siglo XIX. Lean ustedes la historia del puerto de la Cruz y los hombres y mujeres que ha dado el puerto de la Cruz para la cultura universal. Bueno, la Coral Reyes Barlet, más allá de nombres. Son 51 años. Créanme, yo por la Coral Reyes Barlet hago lo que sea necesario. Más allá de nombres. Estoy diciendo, para que se entienda bien. Más allá de nombres, que ha tenido muchos. Por la Coral Reyes Barlet, yo hago lo que sea necesario. Porque es una institución en la que creo y en la que he apostado. Yo, por lo menos, he apostado siempre por ella. Siempre. Y me he partido la cara por ella. Cuando algunos en el pasado mandato empezaron a salvar primero algunas cosas y dejaban la ciudad patas arriba, yo decía, mira, salva la Coral. Y mientras salves la Coral Reyes Barlet, aunque es una cuestión privada, obviamente, ¿no? Ya has hecho mucho por la cultura en el puerto de la Cruz. Ya has hecho mucho. Y así dejaron la ciudad patas arriba y luego ya se pusieron a trabajar también. Bueno, y para terminar, aquí está el hombre, el que nunca falla, Diego Calvo, porque con él voy a pasar un rato muy divertido.
Sí, fallo a veces, cuando tengo que hacer algún curso, cuando tengo el estado de ánimo un poquito para abajo, porque a esta hora de la mañana lo que hay que hacer falta
cuando
es
cuando te vas a comprar unos buenos zapatos.
Me los regalan, yo no llevo sin comprar ropa.
Venga ya.
Te lo digo en serio.
Pues yo te hacía a ti visitando tiendas y entrando y probando. No,
te lo garantizo.
Te vas, ya. Nacho, te vas, Nacho, se va Ignacio.
Otro adiós. Que se va, te deja y te abandona.
Adiós, Nacho. Adiós. Me deja solo. Adiós.
Y hace muchos años que no visito yo tiendas. No por esto de la pandemia, no me gusta. ¿Sí? Le cogí cierto fobia al consumismo desmedido.
Pues yo te hacía en tiendas, ¿eh?
Hubo una época en la que uno de mis hobbies era ir a comprar por comprar.
¿Y probar?
Ya menos. Pero ir a comprar por comprar, sí. Ahora
yo
ya
odiaba,
no.
Yo odiaba, bueno, es que yo no paso por una tienda desde hace 20 años o 30 años. Pero al comienzo, cuando la persona que se enamoró de mí me dijo, oye, qué guapo eres y tal, no sé qué, más, le digo, hay que estar ciega. Dios, pero ¿qué pasa, tío? Llego y me miraba, me probaba pantalones y tal, hasta que ya dije, paso de esto, hombre, paso de esta mamarrachada. Si hay algo que detesto es probarme ropa. ¿Sabes? Esto de que te llega un regalo en casa, ¿no? Y dices, pruébatelo. Tienes que probártelo, porque si no te queda bien, tengo un par de días para no sé qué, no sé cuánto. Y digo, oh, es horroroso. Pero yo te hacía a ti esto de, oye, qué bien me queda.
No, pues sí, yo hubo una época en mi vida en que una de mis aficiones era pasar horas y horas gastando dinero en tiendas innecesariamente. Pero bueno, gracias a Dios se corrigen los errores con el tiempo.
Innecesariamente.
Y ahora estoy en una posición en la que tengo alrededor mía mucha gente que me quiere y me aprecia, y entonces cuando ven que tengo dificultad de chola o se me han roto las botas que me pongo siempre, pues van y me tienen detalles, me hacen regalos de cumpleaños.
Te dejas querer,
gracias a Dios.
Eres bueno. Que lo sepa la gente, que es bueno.
Por desgracia. Porque este país no está. Bueno, este país, no este mundo, no está bien visto.
Yo siempre digo que hay mucha
persona.
Gente buena, pero es cierto.
No
eso.
Está bien visto.
No.
Porque además.
Si eres buena persona, te pisan, ¿eh?
No, y además hay una cosa que, como el mal está tan extendido entre las costumbres de este mundo, cuando una persona se comporta de una manera transparente, con hipocresía cero y con buena voluntad, lo que hacen es rebuscar la maldad. Es decir, tú haces algo con bondad. pero como la gente no está acostumbrado, dice, ¿qué habrá querido conseguir este tipo con esta actuación? Porque no me puedo creer que tenga tanta paciencia, que tenga
investiga que hay algo detrás. Sí. Investiga.
Y encima con esa cara de prepotente, que malo he sido durante muchos años, de chulo, de sobrado. Uf, qué miedo.
Pero ¿qué esconderá? ¿Qué busca? ¿Qué esconde?
Sí, sí, es así.
A ver, que me voy a poner las botas contigo con este final de programa. Torres admite que Canarias no está bien, anda ya. Pero la situación será mejor en 2022, toma ya. El presidente fía el futuro a la diversificación económica y usted acaba de añadir hace nada, se ha olvidado de la plataforma tricontinental. Tenemos a un premio Nobel en la presidencia del gobierno.
Sí, la verdad es que es penoso el nivel. Es penoso el nivel. Sobre todo la desfachatez para tomarnos el pelo y para tenernos entretenidos en batallitas.
De verdad que tenemos que aguantar esto, Diego. Tenemos que aguantarlo.
Tenemos que aguantarlo, no, queremos aguantarlo.
Queremos aguantarlo.
Y lo peor, ¿sabes? Que es que si hubiese elecciones ahora mismo en Canarias, este hombre ganaría otra vez.
Te calle.
Sí, sí. Entonces, bueno, pues ya
de
está.
Calle.
Vamos a preocuparnos de decirle una y otra vez a la gente que lea, que se forme, que forme opinión.
Que sea crítica.
O crítica o no crítica, pero que no se coma lo primero que le digan. Que le llame la atención las cosas, que seamos conscientes de que la política está para gestionar servicios públicos, no para buscarle trabajo a tu hijo.
¡Qué barbaridad!
Sí, vamos a fomentar que la gente siga por ese camino o que empiece por ese camino.
Llega un presidente que admite que Canarias no está bien. ¿Tú sabías esto, de que Canarias no está bien?
Debe ser que vive en una Canarias paralela, ¿no?
Hoy dice Canarias no está bien. Pero además, yo no sé qué bolita tiene, dice que la situación en 2022 será mejor.
Vale. Posibilidades tenemos, ¿eh?
Sí, todas.
Hay un montón de direcciones que elegir para
¿qué
trabajar?
Posibilidad teníamos de ser un territorio libre de pandemia?
Más que ninguna otra parte del territorio europeo.
Vale.
No digo porque somos islas y archipiélago. No nos olvidemos que somos islas y archipiélago.
Claro,
no para cuando nos interesa, sino también para cuando tenemos que trabajar en esa línea.
Bien traído.
Y también tenemos una plataforma tricontinental. Somos una cabecera de Europa.
Hablemos de la plataforma tricontinental.
Tenemos puertos francos. Tenemos puertos francos, aunque no lo sepamos. ¿Hay puertos francos en Vigo? Sí, y están allí las implantaciones de industria. ¿Hay en Cartagena? Sí, pero que también hay en Las Palmas y en Tenerife. Las Palmas lo gestionan mejor. Pero ¿dónde está la dirección en la que hay que trabajar como comunidad autónoma para poner en valor la plataforma tricontinental si tenemos abandonados los puertos francos?
¿Quién está al frente ahora del puerto de Santa Cruz de Tenerife?
Bueno, el puerto franco, la zona franca del puerto
la
de Tenerife.
Zona franca. Sí, claro.
Que al final es un reducto del puerto franco, famoso, que no tanto voluntad y beneficio económico trajo a Canarias en los años 60 y 70.
El director anterior al que está ahora, que no sé el nombre.
Pedro González ahora es Carlos, es un socialista de pro.
¿Es un socialista?
Carlos...
Bueno,
Carlos
vale,
González,
vale.
Puede ser Carlos
anterior
González.
Anterior a Carlos...
Pedro Suárez,
efectivamente.
Y anteriormente,
Pedro Suárez,
Ricardo Melchor.
Exacto, Ricardo Melchor. Fíjense ustedes, elementos muy importantes de la intelectualidad...
De la autoridad portuaria.
De la autoridad portuaria, pero también muy importantes de la intelectualidad canaria.
Pero Ricardo no ponemos Melchor, en valor Pedro eso, Suárez. La zona SEC. ¿Cuántos años llevan hablando de la zona SEC? De los beneficios fiscales
del
REF. La
zona especial canaria.
Los beneficios fiscales del REF, las oportunidades de negocio de la zona REF.
¿Y el
REF? Bueno, eso está todo enganchado, ¿no? Aquí de vez en cuando sale el panorama diciendo que esto hay que exponerlo en la Constitución de España, que yo estoy de acuerdo.
Sí, yo también.
No tenemos que tener un régimen económico y fiscal dependiendo de una aprobación parlamentaria española o de la Unión Europea cada X años, ¿no? Sino tenemos que... Somos lo que somos, una región ultraperiférica, y tenemos que tener unos escalones que nos ayuden a ponernos en igualdad
defender
de oportunidades.
Nuestra singularidad.
Y poner en valor nuestras ventajas. Claro. No solamente quejarnos de nuestros defectos de insularidad y lejanía, sino también poner en valor nuestras ventajas.
Bravísimo. No llorar más, sino poner en valor nuestras ventajas. Correctísimo.
Pero no, aquí nos empeñamos en el modelo turístico que está claramente demostrado que en un territorio limitado como Canarias no da más de sí, que ponemos en valor nuestras ventajas y las transformamos en beneficios o no tenemos futuro económico. Que podíamos ser un referente de la transformación del sector terciario sin consumo de energía masiva y sin generación de residuos. Para eso están los puertos francos, las zonas francas de los puertos. Esa es la idea. Que acabemos de transformar producto y lo podamos vender en la plataforma tricontinental.
Por ejemplo,
puede venir la materia prima de África, de América del Sur y de Europa, acabar de transformarlo aquí y ponerlo en el mundo económico, en el mundo comercial, en otras.
Has hablado del puerto de Vigo, por ejemplo. El puerto de Cartagena no sé, pero el puerto de Vigo es muy importante.
Y el de Cartagena también, la zona franca, y la de Barcelona.
Y la de Barcelona, pero el puerto de Vigo es muy importante.
Ahí están concentradas la industria. Pero en Canarias podíamos tener una cosa muy especial, que es sin consumos energéticos masivos y sin generación de residuos sólidos, protegiendo al medio ambiente. Tecnologías en las que vengan las piezas fabricadas de otro sitio, que aquí se monten y se distribuyan al mundo.
Pues no tenemos ni eso.
Pero sí que el concepto está. El elemento administrativo, la herramienta está. El problema está en que se dota de medios económicos, pocos, pero se dotan, para que cuatro bergantes se vayan a comer y de viaje.
Bravo.
Y no pasa nada. Y si lo dice alguien en algún sitio, le llaman radical. Con este no contemos mucho, ¿eh?
Oye, que tengo una última hora aquí, que es para lo de Rosito.
Coño, hablando del futuro de Canarias, me saca Rosito.
Sí, pero es que es una última hora y la publica OK Diario. Acaba
de saltarme. Que van a cerrar.
No
van
20 asociaciones, 20 asociaciones denuncian a Irene Montero, a la ministra, en Bruselas, directamente en Bruselas, por linchar al exmarido de Rocío Carrasco.
Que puede ser que sea culpable, no lo sé, yo no soy juez.
Pero acusan a la ministra de linchamiento.
Bueno, no debía haber hecho lo que hizo. Esa es mi opinión. No debía haber hecho lo que hizo ni usar ese medio para condicionar la opinión de las personas. Yo ayer vi un reportaje que no fui capaz de verlo completo. Mi mujer sí lo vio completo y lo aplaudió con las orejas. Que es de una plataforma que se llama silenciados.org, al que invito a que todo el mundo visite. Donde hay un documental de unos 30 minutos donde habla de la violencia doméstica y la violencia de género. Yo creo que este problema es muy serio. Muy, muy, muy serio. Y hay grandes víctimas de este tema. Pero la solución al problema no pasa por lo que se está haciendo ahora.
Por linchar a esta
eso
persona.
Eso no
por
es ejemplo. La solución. La solución está basada en la educación y en la igualdad. Educación e igualdad. No postureo, ni mercadeo, ni sacar réditos políticos, ni réditos económicos. Aquí la educación no se hace en una televisión a las 4 de la tarde. La educación se hace en los colegios.
Bravísimo, Diego.
Y en las familias. No se puede consentir.
Y si una mujer pone la mano para recibir más de 1 millón de euros, lo siento, pero no. Por ahí yo no paso. No, yo no paso. Yo personalmente no paso.
Yo creo
no me
que
la creo. Es que no me la creo.
Yo sí me la creo, pero es que el problema
pero ¿sabes
está...
¿sabes a dónde quiero llegar?
Sí, claro que sí.
Yo no voy a poner llegar. En duda que esta mujer haya sufrido, que haya intentado suicidarse.
Es evidente
suicidarse,
que ha sufrido.
De acuerdo.
Es evidente.
Pero si usted pone esto, la mano, para que le den más de 1 millón de euros...
Ella todavía, pero ¿y la cadena de televisión que está haciendo negocio? ¿Y los políticos que están sacando votos?
Es toda una cadena, de verdad. Es un
¿sabes por qué? Porque con la bandera del feminismo, del maltrato de género, contra que están trabajando ustedes, ganando dinero con un problema social, con una desgracia,
con una
que
lacra.
Mucha gente sufre.
Totalmente.
Y que esa no es la solución. Eso llama la atención, sí, pero es pan para hoy, hombre para mañana. Es el bluff de la gaseosa, el descorche de la botella de champán. Y ustedes recogen el rédito y se lo meten en su bolsillo.
Es lo que ha hecho ella, ¿eh?
Y se lo meten en sus partidos políticos. No, Rocío Carrasco es la menos que tiene que... Yo hablo de la fábrica de la televisión y hablo de Mediaset.
Vale.
Y hablo de los políticos que usan esta situación para sacar rédito político. Eso es lo que a mí me da asco. De verdad, me da asco. Porque están jugando con la miseria humana, con la desgracia humana. Y no están siendo objetivos. Y además no es el sitio de ser objetivo. El sitio de ser objetivo es un juzgado. Estas cosas se debaten en un juzgado.
Oye, por cierto, ¿y por qué a esta madre, digo, a Rocío Carrasco, no le dejan, o no sé si le dejan ver a las niñas o a los niños, pero tú dijiste el otro día que este chico, Antonio David, es el que está a cargo de estos chicos, de estas niñas o estos niños?
Aquí todo es cuestionable. Y yo intento extrapolar esta situación a lo más general posible, ¿no? Es decir, un matrimonio de dos personas adolescentes que tienen niños pequeños y se separan. Esa situación es muy repetitiva en este país.
Mucho,
muy repetitiva.
Mucho.
Bueno, pues hay una cosa que no se ha hablado todavía con la seriedad que se debería hablar. Y a lo mejor eso sí es, esa demanda sí es buena que se haga en un medio de comunicación. Es que en este país no existe un delito de alienación parental. No existe. En Estados Unidos sí, en Gran Bretaña sí, en Alemania sí. En España no hay. Hay ley de eutanasia, pero no se considera delito que uno de los dos progenitores aliene a unos hijos en contra de la otra parte.
Eso es gravísimo.
Eso no es delito en España.
No,
no
si,
es delito.
Ni siquiera
no tiene,
está tipificado.
No,
no
se puede denunciar a nadie por hacer eso. Sea padre, sea madre, o sea medio pensionista. No se puede. Ese problema nadie lo ha puesto encima
de la mesa. O sea, la influencia del papá o de la mamá de decir, a partir de ahora,
el cuestionar la figura de la mamá o del papá. Eso no es delito.
Porque pone en contra...
¿Alguien ha oído hablar de este tema en los medios de comunicación?
No.
Pues es una de las cosas que se debería estar planteando. Si se puede generar, porque claro, si hubiese un delito, alguien podría denunciar. Esta chica no ha podido denunciar al padre por supuestamente hacer algo parecido a eso, porque no existe un delito. Y es posible que eso haya pasado.
Claro.
Es posible, yo no soy juez, pero es posible que haya pasado. ¿Y a quién hace daño eso? ¿Al padre? ¿A la madre? Váyanse a la mierda.
A los más pequeños.
A los hijos.
Claro.
A los hijos. ¿Alguien protege al menor? ¿Dónde está el juez Calatayud? ¿Ese problema no es importante en este país? Pues hay más casos de los que parece. Hay más casos de los que parece.
Este es Diego Calvo, siempre claro y directo, y además aportando luz donde a veces no hay más que oscuridad. Y también en este tema, fíjense ustedes, en Francia, en Inglaterra, o sea, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en muchos países de Europa, esto está recogido. Ese riesgo de que un padre, una madre, ponga en contra a esos niños.
Manipulando la mente de un niño de 10 años, de 11 años, de 12 años, eso de 13 años, hasta que con 15 años la niña le pega a la madre.
Eso es gravísimo.
Sí. Pero es que eso no hay ninguna figura delictiva en ese comportamiento, que me parece deleznable, porque hay que ser mal padre o mala madre,
claro,
para poner a un hijo en contra de la otra parte progenitora. Hay que ser muy malo. Pero eso, claro, eso lo vende. Lo que vende son los malos tratos de un hombre hacia la mujer. Eso es lo que vende. Y menores? Usamos ese problema, esa realidad social, olvidándonos de que existen dos. Han existido dos menores que se han educado y ponen en la luz pública, que no sé cómo hay padres que permiten que los niños escriban esas cosas en redes sociales. Cosas de una niña de 15 años, una adolescencia complicadísima, y la trituran públicamente por lo que escribió con 15 años. ¿Alguien ha tenido alguna vez un niño de 15 años en su casa? ¿Se le puede permitir a un niño que haga una sobreexposición pública hablando de esa manera de una madre en una red social?
¿Eso está pasando con el caso Rocío?
Sí. Y lo están sacando ahora, a la luz pública. Lo que escribió una niña que tiene ahora mismo 25, 26 años, lo que escribió con 15.
Wow.
Diciendo auténticos disparates. Pero se le está juzgando. Como estamos haciendo con la historia de España. Es decir, comportamiento de los españoles en el siglo XVI como si estuviésemos en el siglo XXI. No, mire usted. Con 15 años esa niña tenía un problema. Ya había que haberla protegido. Y no se la protegió. Ni la madre, ni el padre. Y primaban los intereses de cada uno de esos adultos por encima de las niñas. Y no había leyes en este país que protegieran a esos niños. A la madre había y no las usó. Por proteger a sus hijos. Ya todo esto es cuestionable. Pero lo importante es el meollo de la cuestión. Y en mi opinión, humilde. A lo mejor no tan humilde. Y a lo mejor no tan poco experimentada. Pero en mi humilde opinión, el problema está en que no existe una protección al menor real. Y se anteponen. Y se van anteponiendo, y cada día más, y la línea de actuación legal va por ese camino en vez de por el otro, se anteponen los privilegios de una de las partes progenitoras, no digo cuál, todo el mundo sabe cuál, con respecto a esos niños, que son los realmente víctimas de la situación.
Terminamos el programa con esta intervención de mi compañero y amigo y colega Diego Calvo.
Y mi hija me dice, ojo, cuidado con lo que dice. Hija mía, yo sabes que soy como soy y digo lo mismo delante de un micrófono.
Estamos hablando
que delante
del caso,
de la televisión de
estamos
casa.
Hablando del caso Rocío Carrasco. Estamos hablando del caso Rocío Carrasco. Y en este tiempo de radio, obviamente, se ha puesto encima de la mesa un asunto realmente delicadísimo. ¿Y qué pasa con los menores? ¿Y qué pasa con los menores? Es importante no olvidar al menor, a los menores.
No es importante no olvidarlo. Es importante poner el foco ahí.
Siempre, en todo
es
momento.
Es el futuro de un país, los menores.
Claro.
Y la educación está en todos los sentidos. Y lo que hay que proteger a esos chavales.
A esos
niños, además con edades muy complicadas. ¿Quién ha sido padre sabe que la edad de 10 a los 15 es la más complicada? Porque es donde se forman a las personas.
A toda costa.
Hay que protegerlo. Y, por desgracia, no todos los padres ni todas las madres son todos lo profesionalmente buenos. Y digo profesionalmente buenos porque hay que a veces hacer ejercicio,
sí,
de eliminar el egoísmo y pensar que tenemos una responsabilidad superior a nuestro bienestar y a nuestra felicidad, que es el sembrar a través de nuestros hijos un futuro en una sociedad más justa.
Termina así, porque de esos menores depende el futuro.
Poner el foco en el menor, de verdad. Ya
por favor.
De padres y madres y medio pensionistas. Los niños son los importantes.
Hagamos eso. Hagamos eso de verdad. Patrocinadores: Librería Papelería Caletres, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Rey, Santa Úrsula. Al frente de todo, José Reyes. Les ha hablado Lorenzo de Ara. Sean felices. Hasta mañana. Chao. Hey.